Onda Cero, Madrid Sur.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
Aquí comienza Auto FM.
Bienvenidos a Auto FM, bienvenidos a los micrófonos de Onda Cero, bienvenidos a un programa más aquí en tu tertulia favorita del motor. Bueno, vamos a arrancar una semana más hablando de los semiconductores, de los chips. Sí, sí, ya sé que lo hemos contado multitud de veces en el programa. Ya me diréis, si hay alguno diréis, joder, sí, que ya me lo has contado, que no seas pesado, pero es que la cosa se está poniendo más grave de lo que yo pensaba, de lo que yo te he mencionado y de lo que te hemos comentado. Esta semana vamos a tener el especial Suzuki, con el director de Suzuki aquí en España, que nos va a adelantar la situación que es realmente peligrosa. Pero no solamente eso, es que encima ya nos están llegando los titulares de lo que ya hemos hablado y vamos a hablar durante este programa. La crisis de los microchips va a estar estrangulando literalmente la fabricación de coches en el mundo, pero también en España. Es más, te puedo decir que hay numerosos ERTEs en fábricas españolas porque el cuello de la botella, es decir, podemos fabricar pues el resto del coche, pero cuando llega el elemento que es el que falta, que es los microchips, el coche se queda parado en la cinta. El coche se queda parado donde se tienen que seguir montando demás elementos, con lo cual no se puede seguir fabricando y se para totalmente la cadena. No se puede fabricar coches, los que montan los coches directamente se tienen que ir a casa porque no pueden seguir trabajando, y esos coches, que sí que es verdad que a lo mejor ha bajado las ventas de coches durante estos meses, pero ahora ya ha comenzado el flujo, bueno, más alto de coches, estamos en verano, pues hay gente que lo ha comprado y no lo está recibiendo. Se está complicando la cosa. Yo os digo que la industria más importante de España está ahora mismo congestionada, está mala, ya comienza a tener fiebre, y los últimos meses o los próximos meses que nos quedan de 2021 se va a complicar aún más. No quiero ser mal agorero, no te estoy poniendo en el peor de los casos, es un caso actual donde ya lo estamos padeciendo. Pero bueno, no me quiero todavía centrar en esto, ahora lo comentaremos con el resto de los componentes de hoy que me acompañan en el programa, y doy la bienvenida a Fernando Rivas, bienvenido.
Pues muy buenas tardes a todos.
A José Lagunar, bienvenido.
Buenas tardes, equipo.
Y hoy tenemos que agradecer de una manera muy especial a Pablo García, que ya por puros números, yo todavía no lo he pasado, Fernando no lo ha pasado, José Laguna no lo ha pasado, ha caído en las garras del COVID-19 nuestro amigo, nuestro compañero Pablo García.
Muy buenas tardes, pero aquí estoy, al pie del cañón.
Ha caído, pero va ganando la batalla. Ánimo, Pablo.
Esto a mí no me hunde ni para atrás. Nada, muy buenas tardes. Y sí, esto del COVID es verdad, ¿eh? O sea, que existe. Que existe y se pasa muy mal.
Están diciendo las últimas informaciones que los que os contagiéis ahora de COVID, que luego sois más lentos en circuito. ¿Hay algo de cierto en eso o eso es un bulo?
Pues puede ser. Yo creo
que frenáis antes.
Voy a tener superpoderes para ir a botellones, para ir a las playas, a los hoteles, a los vuelos. O sea, no sé si voy a bajar el tiempo en circuito, pero superpoderes para ir a botellones voy a tener seguro. No, es broma. La verdad que, joder, se pasa mal. Me imagino que muchos oyentes nos estarán escuchando. Gracias a Dios lo estoy pasando pues como una gripe bastante fuerte, bastante fuerte. Sé que al final hay gente, nos ha tocado familiares directos, amigos y demás, que bueno, pues no han podido superarlo, pero que es una enfermedad bastante seria. O sea que
cuidadito.
Muchísimo cuidado, sí, que no levantemos la guardia, que las vacunas están, pero la gente sigue contagiando, la gente sigue falleciendo.
Y... Pues ahí tenemos a Pablo con fiebre y luchando contra el COVID-19, que nos va a acompañar en la primera parte del programa, porque no le queremos tampoco abusar, que el pobre ha hecho un gran esfuerzo por estar con nosotros. José, lo que he dicho al principio del programa, que es una realidad, que lo estamos pasando realmente mal, y ya es que en España lo está padeciendo la mayoría de las fábricas que tenemos instaladas en nuestra tierra patria.
Sí, mismamente Renault, tanto en Valladolid como en Palencia, este lunes ya decía que paraba algunas de sus líneas de producción, ojo, hasta el 9 de septiembre, casi nada. Eso es una parada muy larga y esto pues no es una buena noticia, porque evidentemente significa gente en casa, gente sin poder trabajar y sin cobrar todo el sueldo. Y antes decías que está muy enferma la primera industria de España, y es que están enfermas las dos, la primera y la segunda, como Pablo. Tenemos el turismo de aquella manera, tenemos la automoción de aquella manera. Ojo que el final de año va a ser muy complicado también a nivel económico.
Porque lo que dices, José, que una fábrica esté cerrada hasta el 9 de septiembre, bueno, se dice así muy a la ligera, pero tendríamos que comentar lo que eso supone en cuanto a sueldos, en cuanto a industrias cercanas, ¿no?, a los constructores. Eso es un palo económico para cualquier marca, para cualquier provincia y para muchas empresas que están alrededor de las grandes firmas.
Sí, a ver, es que cuando para una línea de producción en Renault Palencia, da igual, o en Ford Almussafes o donde sea, por cada empleo que se para de forma directa ahí en esa planta, pues hay otros 3 empleos seguro que se paran en una empresa auxiliar. Y normalmente esas empresas auxiliares, si son de las grandes, bueno, van a poder tener cierto margen de maniobra de cara a los bancos. Pero al final siempre hay alguna pequeña pyme que suministra productos a esos auxiliares grandes, que se queda totalmente colgado, que se entera de la noche a la mañana y en muchas ocasiones pues tiene que echar a la gente directamente. Así que cada vez que se para un empleo directo, por lo menos separan otros 3 indirectos.
Sí, esto pasa un poco como sucede un poco en el transporte y en la aviación, que dicen que cada minuto que esté un camión parado o un avión sin volar, están perdiendo dinero. Imaginaos, pues es una cadena de producción que al final está todo estudiado para ser totalmente productiva, sacar X coches a la hora y demás, y de repente que tengas algún componente, llamémosle semiconductores o llamémosle tejidos o telas o materiales, que al final, porque ya no solo son los semiconductores, al final por lo visto está empezando a faltar incluso acero. El acero con el que se fabrican los coches, hay empresas que están también empezando a tener escasez, o no escasez, sino que directamente se ha triplicado el precio del acero. Entonces, claro, al final tienes que parar la producción, cada día o cada minuto que esté parada es dinero que estás perdiendo, porque evidentemente de esa producción depende, como habéis comentado, muchas empresas auxiliares, muchos trabajadores, y sí, la situación no es nada buena. O sea, esto sí que es una crisis.
Y fíjate, entonces, que tú has dado la segunda parte, y yo creo que es todavía más importante, la del aumento del precio de las materias primas, que ojo, eso sí que nos va a afectar a todos. A lo mejor no nos vamos a dar cuenta, pero todo está subiendo, están subiendo los costes, en algún momento eso se va a repercutir en el consumidor final, y es que hay materias primas no que están triplicando el precio, es que están disparadas, y estamos hablando de plásticos, de tejidos, ya no solo el acero es increíble lo que ha subido, es inaudito, y no sabemos si realmente es por escasez de material o simplemente por algún tipo de especulación. Pero realmente es increíble, pero que es que esto, todo esto va a llegar al consumidor final, porque están subiendo hasta los tornillos que usa el montador de la cocina nueva de Antonio para unir un armario con otro, hasta los tornillos
hoy,
están subiendo.
Hoy va la montado,
precio.
Eso es una gran noticia. Hoy por fin, después de 6 meses, he terminado de montar una cocina.
Pues en algo tan sencillo como los herrajes de las puertas, las manillas. Todo eso está disparado, la subida de precio. Y cuando los almacenes se queden sin el aprovisionamiento que tenían, ojo, que esto va a ser muchísimo más grande. Y ojalá me equivoque, y muchísimo más gordo que solo el sector de la automoción. Joder, y es que estamos hablando, perdón por la palabra, de la segunda industria de España. Cuando esto se generalice, a lo mejor el problema es un problemón.
Claro, sí. El problema, la construcción también es un motor muy fuerte en España. Y la construcción, o sea, el precio del pladur creo que se ha cuatriplicado. El pladur, es lo que es una plancha de pladur, es poco. Pero claro, si tienes que montar un edificio de 200 viviendas, pues claro, hay que echar cuentas. Lo que comentaba José de los herrajes de las cocinas, o sea, los cascos de los muebles, eso ese acero, aparte de que no hay, lo poco que hay está disparadísimo. Las maderas, exactamente igual. O sea, la madera con la que se fabrica un mueble de una cocina está disparado. Y aparte es que no hay, se lo están llevando todo a Estados Unidos y Canadá, y aparte de China. O sea, se están comprando maderas europeas Europa produce muchísima madera y se está llevando fuera, porque se está pagando a más dinero que lo que se está pagando claro. en Europa.
No, quería además introducir otra variable que también se deriva de que los coches, que no haya coches y que se tarden las entregas. Una va a ser que va a seguir la gente estirando su coche viejo, es decir, si sí, el parque supuesto. Automovilístico está en 13 años, va a subir porque la gente se va a espantar de lo que se tarda y cuando ya los sectores estén regularizados, la gente tiene que volver a plantearse comprar el coche y eso se va a demorar en el tiempo. Y otra cosa que influye directamente es en el coche usado, el VO, va a encarecerse, va a haber, ya se ha detectado que hay menos VO en el mercado, es más complicado, los precios ya han subido. Y el usado pues es fiel reflejo del nuevo. Si no se vende nuevo, los coches no se pueden envejecer y obviamente luego cuando llegan a usados pues hay menos. O sea, es una cadena y bueno, pues todo eso está notando.
Y luego el primer problema principal que lo hemos comentado en algún programa es el coste de compra de los coches que está disparado, ¿no? O sea, desde hace un año y medio, con todo el tema del WLTP, de las sanciones a las marcas y demás, o sea, los coches están
prohibitivos.
O sea, pero carísimos, o sea, pero cualquier coche, o sea, dices, pero en serio, o sea, si hacer las transformaciones a pesetas, fíjate, que todavía yo hay veces que digo, madre mía, pero ¿cómo puede costar esto 4 millones de pesetas? ¿Cómo este coche puede costar 5 millones de pesetas? O sea, es que es una barbaridad. Mm. Y esto además, ya no solo el coste, sino que encima ahora vas a comprártelo y te tardan 6 meses.
Como mínimo, ¿eh? Que cuidado.
Y así que dice, mira, yo ya no quiero coche. O sea, aguanto con el mío.
Bueno, un coche que, aunque quieras comprártelo dentro de unos años, no va a haber nuevo porque he sido de las bombas, yo creo que más frías que nos ha dejado esta semana. Y es que lo han declarado uno de los directivos de Audi. El Audi A1 dice adiós. Tranquilos, no inmediatamente. Se va a seguir fabricando el actual, que aparte relativamente novedoso, no lleva mucho tiempo en el mercado, pero no va a haber sustituto directo del Audi A1. Audi no contempla tener una tercera generación del A1 porque entre las restricciones de emisiones que está apretando muy fuerte Europa, también que el margen de maniobra de coches pequeños que estamos viendo también que se está poniendo difícil, porque al final coches con precios elevados y si son pequeños, pues a la gente dice, bueno, pues me gasto un poquito más y me compro un coche grande. Y ya, encima, para remate, la gente en vez de coches pequeños urbanos, lo que está queriendo son suburbanos, pues el A1 está, digamos, en sus últimas coletazos, en sus últimos coletazos, esta generación actual del Audi A1, y lo que veremos seguramente dentro de no mucho, es un Audi Q1. Pero el Audi A1, dice adiós, no tendrá sustituto. Fernando, a mí me da rabia porque es un coche que me gusta mucho.
Es un coche que dinámicamente va muy, muy bien. Hay algún S1 por ahí también que es ciertamente picante. Luego, como coche urbano, es un coche fantástico. Estéticamente, esta segunda generación que está en el mercado, con esos guiños a algunos coches míticos de la marca, con ese frontal, con esas entradas de aire, un coche mucho más anguloso. Estéticamente, un coche que llama mucho la atención, con una gama increíble también de colores, tanto exteriores como interiores. Un coche muy, muy personal. Pero sin duda está claro que la subida, la preferencia del mercado por los suburbanos, pues hace que estos coches pues tengan un hueco más pequeño, una tarta del mercado más pequeña. Tampoco es el segmento del mercado donde Audi tiene un mayor número de ventas, no es el segmento donde mejor se mueve. Y bueno, pues todo aquello por su propio peso. Imagino que tratarán de estirar al máximo esta segunda generación, que no tiene demasiado tiempo en el mercado, pues finalmente caerá por su propio peso y no se renueva esta firma.
Pablo, ¿cómo ves este casi adiós que no ha dicho el CEO de Audi que seguramente no haya una tercera generación del Audi A1, que ellos van a apostar por el Q1 y el Q2, que seguramente sea el Q2 el que dé acceso a gama a la marca de los cuatro aros y que el Audi A1 lamentablemente no tenga continuidad?
Bueno, pues es que al final es un segmento complicado porque, bueno, aparte de que esta generación de la 1 y con esa plataforma no puede tener ninguna versión con tecnología microhíbrida y demás, que eso al final acaba penalizando, bueno, pues al final tienes un segmento de coches que, bueno, pues por un poquito más tienes ese Audi A3, ¿vale? Que sí que está mucho más evolucionado y demás. Y parece que no, pero al final te pones a echar cuentas, te coges una 1, 150 caballos, acabado, no sé qué, no sé cuántos, y te pones realmente a mirar la diferencia de precio con una A3 y tampoco es tan descabellada, ¿sabes? Entonces, es normal que al final la gente pues vaya al concesionario y se decida pues por un Q2, por ejemplo, que al final con el rollo de los SUV pues está ahí,
¿sí?
O directamente pases al Audi A3. O sea, yo creo que el segmento de los urbanos premium ahora mismo cada vez va teniendo menos sentido. O sea, yo creo que es un segmento un poco que está medio acabado. Y es cierto, porque fijaos, por ejemplo, sus rivales directos, o sea, del A3, o sea, del A1, perdón, ni en Mercedes ni en BMW han existido jamás. O sea, BMW ha tenido directamente un Serie 1, que ha sido el coche un poco acceso a la gama BMW, que es el rival de la 3. Pero sí, un urbano premium BMW jamás ha tenido. Mercedes ha tenido el Clase A, que en su día pues podía ser un rival, pero ahora mismo el Clase A es un compacto ya.
Sí.
Entonces, bueno, pues sí, vemos ese ejemplo. No hay ningún rival ahora mismo de la 1. O sea, es un coche que está un poco pues ahí. O sea, es como que está en tierra de nadie. O sea, es mejor coche, o sea, es un rival del Mini, pero el Mini es otro concepto. No sé, es normal que al final, pues bueno, pues se decida quitar, y no sé las ventas que habrá tenido estos últimos años, pero bueno, me imagino que será un coche difícilmente justificable y que a día de hoy, además, con todo este tema de las emisiones, las medias por modelo y demás, pues al final es un coche que bueno, pues que no tiene sentido ahora mismo tener en el mercado por esa razón.
Perdona que te corte, el Audi A1 se fabrica en Martorell.
No, sí, efectivamente. Sí, esta generación ya sí, la anterior no. Ha sido correcto, sustituida por el Q3, que antes se fabricaba en Martorell, y entró el A1. Tienes razón. Pues
tú mismo lo has dicho, Q3 se fabricaba, se dejó de fabricar en Martorell, le dan el A1 a esta nueva generación y ahora deja de fabricarse en Martorell. Tampoco son buenas noticias no. Esta despedida para Martorell. Por cierto, esta línea de producción de la que estamos hablando, del A1, a día de hoy está parada por la crisis que acabamos de comentar de los microchips, ¿eh?
Vamos a intentar ser positivos y vamos a pensar y vamos a creer o a querer creer que este A1 va a dejar paso o a un coche 100% eléctrico de las familias estas nuevas, con una nueva plataforma, etcétera, etcétera, porque al final el coche eléctrico, su mundo natural es el urbano. Entonces, aquí yo creo que Audi de alguna forma va a tener que hacer esa transición con forma de SUV, pero de alguna forma tiene que hacerlo así.
Sí, yo creo que el cambio natural, como dice José, es no el A1 tal y como lo conocemos, sino un A1 transformado a coche eléctrico, que al final sí que tiene más sentido que un coche con motores de combustión sin ningún tipo de hibridación. Además, un coche eléctrico urbano tiene todo el sentido del mundo. O sea que,
sí, algo más pequeño que un ID3, pero con los cuatro aros en vez de con Volkswagen. Y que ojalá se fabrique en Martorell. Y si no, pues querrán que nos pasemos todos dentro de las ciudades al patinete eléctrico, del que últimamente en el podcast de Auto FM hablamos bastante, y, ¿sí? Y ya está, y todo solucionado, todos en patinete.
Sí, por cierto, me la has puesto votando en el área. Tenemos una entrada en el canal con CESBIMAD, donde hablamos, donde analizamos a fondo el sector de los patinetes. Y el que no lo haya oído, os animamos a que lo escuchéis, porque es un mundo increíble. Hablamos de que hay más de 1 millón de patinetes ahora mismo ya en España, y casi 500, o alrededor de 500 diferentes referencias. Bueno, es un mundo, lo vais a quedar alucinados de la tecnología y de todo lo que conlleva el patinete ahora mismo ya en nuestro país. Que a lo mejor, como dice José, es el que va a sustituir a estos pequeños vehículos urbanos según va la vida.
Déjame hacer una pregunta trampa a Pablo sobre el tema del patinete. A ver, Pablo, a ver si sabes cuál es la vida útil media de un patinete de estos de car sharing que están tirados por las aceras de media España.
Pues según se ven por la calle, no deben llegar ni a los 100
meses. Mala vida.
Pues no llegan ni a los 30 días, así que ¿cómo? En Auto FM, en Auto FM hablamos mucho de coches, que los coches de combustión contaminan mucho, que no sé qué, que no sé cuál. Ojo, más de 1 millón de patinetes eléctricos en España con una vida útil por debajo de los 30 días. Creo recordar que nos dijeron desde CESBIMAP que era en torno a 28 días. y sin tener claro ningún protocolo ni ninguna forma realmente estandarizada de reciclar de forma adecuada esos patinetes y esas baterías. Ojo con los patinetes.
Son abrumadores. Os animo a escucharlo porque es un estudio serio, un estudio alargado en el tiempo, donde se ha analizado con criterio el sector y hay datos que no lo vais a poder ni creer de verdad.
¿Habéis dicho CESBIMAP?
¿Sí? Sí, sí.
Mira, mañana la ruta Evo sale desde allí, desde CESBIMAP.
Desde Ávila.
Desde Ávila.
Hombre, desde, es que desde como en Castilla no hay.
Tenemos el desayuno allí, la recepción y una visita a CESBIMAP.
Ah, mira, joder, qué bien. Sí,
sí, pues, bueno, pues darle recuerdos de nuestra parte de Auto FM a...
Bueno,
a,
creo que Pablo lo va a tener difícil.
Bueno, es verdad, sí, que
les mando un WhatsApp si queréis a Rodrigo y a Teresa, que son dos cracks de allí de CESBIMAP.
Teresa es la que Teresa nos acompaña en ese podcast que te hablas.
Eso es, sí, sí. Sí, Teresa, pero seguro que tú no estás de forma telemática controlando todo, Pablo, porque después de haber organizado con tus propias manos tantas rutas Evo, no sé yo si mañana aguantarás desde casa.
Pues el otro, cuando me dijeron que era positivo, digo, ¡buah! Digo, ya la hemos liado. Así que nada, mucha pena, pero. Pero bueno, la ruta tiene que hacerse porque
es responsable, Pablo.
Compañeros que son unos crack lo van a hacer estupendamente. Y nada, pues yo le seguiré desde mi habitación. Así que nada, pero vamos, sí, los de CESBIMAP es el Centro de Experimentación y Seguridad Vial de MAFRE, que hacen un trabajo y una labor espectacular. O sea, es una pasada. El sitio, si no lo conocéis, merece la pena que vayáis a verlo. Y hace una labor, pero brutal. O sea, en cuanto a seguridad, en cuanto a mejoras en procesos de fabricación, en procesos de reparación, es impresionante. O sea, y las instalaciones son una auténtica pasada. O sea que, nada, tenemos allí la salida, haremos una breve visita para que los participantes puedan conocer un poquito la zona y nada, y ya pues se irán de rutita. Así que nada, una pena no poder ir.
Y ahora, antes de la primera parada del programa, queríamos analizar que el Lamborghini Urus ya ha firmado, ya ha fabricado 15.000 unidades. Y es que es, digamos, que uno de los récords que ha conseguido esta marca, donde el logotipo es un toro salvaje, como bien sabéis, ha sacado un SUV. Muchos se dieron el grito en el cielo, ¿cómo va a ser un Lamborghini, un SUV y demás? Pues es un éxito rotundo. 15.000 unidades. Posiblemente se vaya a convertir el Lamborghini más vendido de la historia, este Lamborghini Urus. Y bueno, diréis algunos, joder, pues si la economía está parada, ¿cómo puede ser? Bueno, entre que la gente que tiene pasta, tiene dinero, todo hay que decirlo, sigue teniendo dinero, y luego también mucha gente que se da cuenta, ahora ha descubierto que hoy estás aquí y mañana no, dice, ostras, voy a aprovechar y voy a cumplir mi sueño, siempre he querido tener un Lamborghini, o siempre he querido tener un Urus, me voy a gastar el dinero y Dios dirá. Pues bien, pues hay 15.000 unidades, que se dice pronto, de un Lamborghini. En esta ocasión, sí, posiblemente el Lamborghini más familiar hasta la fecha, este Lamborghini Urus.
Además, creo que el Lamborghini Urus lo que permite a muchos clientes, a muchos compradores, es permitirse tener un superdeportivo con todas las letras, un coche de una velocidad estratosférica, paso por curva, frenada, sensaciones, pero además no les obliga a tener un biplaza, un coche absolutamente de nicho que no se puede utilizar en un ámbito familiar, en un ámbito de viaje. Hay que pensar que los coches de los hiperdeportivos, como pueda ser un Lamborghini Huracán o un McLaren, bueno, pues son coches que se pueden utilizar en ciertas zonas, de cierta manera. No son coches tampoco que te permitan demasiado viajar, que si te lo quieres llevar a tu lugar de veraneo, pues muchas veces tienes que mandarlo de alguna forma por un transporte. Bueno, pues problemas de los ricos, que con un Urus pues te montas en tu coche en Madrid, te vas con tu hiperdeportivo de viaje a la playa y lo puedes utilizar. Aparte de que es un coche perfectamente hecho, un coche que va fenomenal, un coche que como digo, no tiene nada que envidiar a sus hermanos más convencionales, y que bueno, que demuestra que la crisis es para unos pocos, sí, y que la buena salud de Lamborghini.
Sin duda. Pablo, Lamborghini Urus, el SUV que muchos dieron el grito en el cielo al decir ha muerto Lamborghini, y lo único que está haciendo es hacerla más grande.
Como decía Fernando, al final es un coche mucho más práctico. O sea, sí que tiene ese toque, además, lo que es el Lamborghini Urus, como ese diseño característico Lamborghini implantado en un SUV con esos rasgos tan marcados, tan futuristas, con ese interior, con esos botones, esos mandos. que es muy típico de Lamborghini, pero bueno, al final tienes tus cinco plazas, tienes tu maletero, tu tracción total para poder subir a esquiar, o sea, es un coche muchísimo más práctico. Y bueno, es algo parecido a lo que sucedió en su día con el Porsche Cayenne, que también se puso un grito en el cielo en Porsche cuando empezaron con el Cayenne, y lo hemos hablado muchas veces en el programa. Al final ha sido el coche que, gracias a ese coche, pues se han seguido fabricando 911, y el 911 está donde está. Se han seguido fabricando Porsche Boxster, Porsche Skyman y demás. O sea, ha sido un coche que se vendió tanto en una época en la que además Porsche estaba prácticamente en la ruina.
Canina.
Y le salvó. Entonces, bueno, pues son decisiones que es cierto que a los puristas pues no les gustan. Pero, chico, ¿qué quieres que te diga? Mientras sigan vendiendo 911, ¿qué más da que haya un Cayenne? ¿Sabes lo que te digo? O sea, pues aunque no le guste el Cayenne porque le parezca lo anti-Porsche, pues que se compre un 911. Pues el Lamborghini pasa igual. Al que no le guste el Urus porque es un SUV y son una porquería y son coches que no sé qué y todo lo que tú quieras, pues que se compre un Aventador, ¿sabes? O sea, mientras las marcas respeten eso, o sea, no hay problema. Alpine ahora va a sacar un SUV también. Pues bueno, pues imagino que seguirá sacando modelos deportivos, modelos más pequeños, modelos. Entonces, bueno, pues creo que es necesario esos cambios, creo que es necesario poder vender ese tipo de vehículos para poder recuperarte, y sobre todo porque al final no nos olvidemos que los SUV pues están ahí y son los modelos o las versiones que más se venden en las marcas.
Según datos de la marca, el 70% de los compradores de un Urus son nuevos en Lamborghini, es su primer Lamborghini, con lo cual deja claro que hay usuarios que están un poco vetados por esas condicionantes que tiene un superdeportivo, bajo, estrecho, muy pegado al suelo, sin maletero, bueno, y luego estamos hablando muy alegremente de que ha vendido 15.000 unidades en apenas 3 años, pero es que estamos hablando de un coche de 250.000 euros de PVP, que apenas que le metas unos cuantos extras se te ponen casi 280, 290 mil euros, ojito.
Locura, la verdad es que sí. Pero bueno, hay gente que tiene bolsillo, tiene gran billetera y también tiene mucha, pero que mucha suerte. Que lo disfruten esos Lamborghini Urus y que lo veamos, sin duda alguna. Bueno, Pablo, no te robo más tiempo, queremos que te recuperes. Muchas gracias por estar en la primera parte del programa.
Un abrazo para todos y cuidaros todos muchísimo, que esto no es mentira, que se coge.
Bueno, queridos oyentes, un minuto y volvemos aquí, en Onda Cero.
Onda Cero, Madrid Sur.
Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente, info@autofm.es.
Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de nuevo aquí junto a vosotros, ya sabéis, en el programa del motor más escuchado de España. Y, por supuesto, esto es Auto FM y estás en Onda Cero. Fernando, ya sabéis que mes tras mes otorgamos el premio a los candidatos para que luego lleguen y se alcen como mejor coche del año o coche del año de la radio 2021. El pasado año, os recordaremos, fue el Toyota GR Yaris, que, por cierto, cada vez nos está siguiendo este coche. Estuve la semana pasada, sin ir mucho más lejos, conociendo su versión de rally. Una versión de rally se ha creado en España para crear una copa monomarca. Una copa monomarca con un coche que ya de por sí pensado y creado prácticamente para rally, pues es que tiene muy buena base. Es más, algunos países de Europa creo que lo están mirando con cierta envidia, porque es un coche que simplemente ya de su versión de serie, digamos que te acompaña a disfrutarlo tanto por carreteras rotas como carreteras totalmente bien asfaltadas. Pues han creado la versión para una monomarca buscando un precio muy competitivo, que todos los coches corran igual, es decir, las mismas prestaciones, que eso es muy importante, por eso es el mismo coche salido de serie, con el motor de serie. Lo que sí que han hecho es unas mejoras, buscando, pues hombre, pues el sistema de escape, como buen coche de rally, pues la verdad es que suena muy bien. Luego también, pues el sistema de iluminación, han puesto un extra de, digamos, bueno, pues faros.
Parrilla para, de faros.
Sí, una parrilla de faros de LED, con tecnología LED. Por supuesto, la jaula de seguridad, ya por normativa FIA. Y todos los paneles interiores los han sustituido para rebajar el peso interior por fibra de carbono. Y luego un detalle que otro también de fibra de carbono para que complementar que el reparto de peso sea lo más equilibrado posible con el eje delantero y el eje trasero. Y luego su sistema antiincendio que como buen coche de rally homologado debe de incorporar. Pero la base, insisto, prácticamente un Toyota GR Yaris con estos cambios de casi más de normativa de seguridad que otra cosa. Y que van a crear una copa monomarca aquí en España y en Portugal.
Absolutamente, fue el coche de la radio del año pasado porque fue un coche que levantó una absoluta expectación, un coche con un concepto en sí que ya prácticamente está en desuso. Lo dejamos atrás con los Toyota, perdón, con los Subaru Impreza WRX y con el Mitsubishi Lancer, el Lancer Evo. Pero este es rizaros, hizo ese concepto porque estamos hablando de un coche mucho más pequeño, menos pesado, pero también con esa tecnología de mecánica turbo, 4x4, diferenciales, un coche hecho y por y para competición. De hecho, fue un coche que estuvo pensado para poder homologar la versión World Rally Car, aunque finalmente los derroteros fueron por otro lado y no hizo falta. Estamos hablando de un coche que desde el MSI, desde el Motor and Sport Institute de Theo Martín y con Toyota, obviamente como partner, y también la Federación Española de Automovilismo y la portuguesa, pues han ideado esta copa con cuatro rallies dentro de los campeonatos nacionales portugués y español, y con un coste del coche de 65.800 euros masiva, que bueno, a nuestros oyentes les parecerá un precio bueno, pues importante, pero es que las carreras son importantes. Estás hablando de un coche con el kit de asfalto, con el kit de tierra,
cierto,
un carreras cliente que se llama, un coche listo para correr, llave en mano. 2.000 euros costará inscribirse a la copa, que incluirá la ropa de piloto y copiloto. Y bueno, pues con más de 250.000 euros en premios cada temporada, que es muy importante, tratar de correr y tratar de ir poquito a poco en la medida de lo posible, ir recuperando la inversión para poder que te cueste un poquito menos la temporada. Desde luego, como tú decías, la base no puede ser mejor y seguramente pues, esperemos que sea un éxito, aunque los tiempos que corren, encontrar patrocinios para conseguir, ¿verdad?, estas cantidades, pues no es fácil. Veremos a ver, veremos a ver.
Bueno, todo nuestro apoyo con esta iniciativa que nos ha encantado por parte de Toyota, por parte de MSI, de Theo Martín, y también por parte de Toyota Portugal, que también está fomentando este tipo de carreras, pues este tipo de campeonato, un campeonato ibérica que, insisto, que va a estar tanto en España como en Portugal. Bueno, pues ese fue el coche del año, el 2020, coche del año de la radio aquí en Auto FM. Y es que el mes pasado, en junio, ya lo comentamos, fue el Peugeot 308, coche del mes de junio, el Peugeot 308, el nuevo Peugeot 308.
Efectivamente, yo creo que es un coche importante. Primero porque es un coche muy referente dentro de la marca.
Sí.
Es un compacto, digamos, estrella, un coche con un bagaje, ¿no?, desde hace décadas, ¿no?, cambiando ese 300, pues 306, 107, pues es un coche básico en la gama de Peugeot. Luego también porque ha hecho un cambio absoluto de imagen, ¿verdad? El frontal, el nuevo logo de la marca, es un coche absolutamente diferente. Un coche que llama la atención, que no lo identificas como un 308 nada más verlo, sino que es un coche que ha dado un giro al diseño y que va a marcar, ¿no?, una nueva época, una nueva era en lo que es estos compactos generalistas. Yo creo que también dando un paso hacia adelante, intentando incorporar muchísima más tecnología.
Hibridación enchufable en el caso de este 308.
Eso nos identifica el rango de importancia que tiene dentro de la gama este 308 cuando incorpora esa hibridación y esa, sobre todo, hibridación enchufable, se pone al día y se convierte en un coche de presente y de futuro con un montón de acabados, con un precio además desde 21.500 euros, con lo cual estamos hablando de un coche asequible, un coche que puede estar en las intenciones de compra de muchos de los oyentes que tenemos. Bien. Pero que además es un coche que se va hasta los 43.000 euros de un modelo GT Pack con la hibridación de 225 caballos. Bueno, pues un coche que va sin duda a soportar en sus hombros el peso de un montón de ventas de Peugeot, ¿no te parece, Antonio?
Sí, sobre todo con la nueva estética, que ha incorporado esos rasgos tan felinos que ha recogido el 308, pero sin renunciar a ese toque alemán que ha hecho un éxito a este 308, interpretando de una manera, por supuesto, francesa o de ese toque de Peugeot, lo que quiere el comprador medio europeo sobre un compacto. Y también su versión familiar, que también ha sido una revolución en diseño, un diseño, insisto, muy agresiva, que nos ha entrado por los ojos, nos ha encantado, y también con sus versiones híbridas enchufable, que ha incorporado la última tecnología del grupo PSA, bueno, del grupo Stellantis ya, en este nuevo 308, que ya también adelanta cuál es la base del Opel Astra que la semana pasada te describimos y te comentamos aquí en Auto FM. Y ahora, si os parece bien, llega el momento de la seguridad junto a nuestro compañero José Lagunar.
Vamos a hablar un poquito de seguridad con Rive Kids, con José Lagunar. Bueno, pues desgraciadamente, José, en las últimas semanas hemos tenido que hablar de temas de seguridad vial que podríamos calificar de inseguridad vial. La semana pasada hablábamos de atropellos a niños y hace 7 días otra niña ha muerto atropellada, una niña de 21 meses apenas. Y lo curioso del tema, lo curioso y lo trágico es que ha sido la propia madre, la aparcar, la que la ha atropellado, José.
Sí, en Europa esto no es tan frecuente, gracias a Dios, pero en Estados Unidos esta casuística de accidentalidad en la que muere un menor atropellado mientras está el coche aparcando es demasiado habitual y por desgracia no se ha implementado todavía ninguna tecnología que pueda evitar este tipo de atropellos.
Bueno, pero vamos a saltar a otro tema que tocamos al repasar la campaña de vigilancia del consumo de alcohol y drogas al volante, el tema de los psicofármacos, de los medicamentos. Un titular te doy, me lo comentas, José. 1 de cada 5 peatones muertos en accidentes de tráfico estaban bajo los efectos de los psicofármacos.
Pues como bien has dicho, es un titular, ¿eh? Es un titular, la gente clica fijo con esto del, ¿cómo se llama? Clickbait o algo así.
Sí.
A ver, lo que está claro es que el consumo de medicamentos en España es alto y al parecer, y digo al parecer porque no hay investigación técnica e independiente de cada uno de esos atropellos, pues podemos intuir que puede haber algún tipo de relación entre el consumo de psicofármacos y los peatones atropellados. Pero a ver si es que un gran porcentaje de la población toma estos psicofármacos y por simple estadística pues se atropella gente y da la casualidad de que esa gente, como el global de la mayoría de la población, toma psicofármacos. A ver, es que es muy fácil hacer un titular que te lleve al clic, pero sin investigación técnica de los accidentes, pues se queda en titular.
Y si nos salimos de lo que decimos de peatones, si nos vamos a conductores de vehículos,
pues el 12% del total de los automovilistas muertos en un accidente de tráfico dieron positivo en psicofármacos. El número de conductores que han fallecido en un accidente de tráfico y que luego han dado positivo en psicofármacos en las pruebas que se hacen después, ojo, en los últimos 3 años ha crecido un 40%. Así que esto sí que no deja lugar a dudas de que el consumo de psicofármacos, de estos medicamentos que pueden afectar a la conducción, está más que generalizado. Y claro, estamos hablando de conductores de coches, retomamos el tema de los peatones para que la gente le quede claro. Ojo, que 1 de cada 5 peatones fallecidos en accidente de tráfico en los últimos 10 años había tomado algún psicofármaco.
De hecho, fue Antonio el que la semana pasada, creo que fue, introdujo este tema, ¿no? De lo desconocido, hace 2 semanas, sí. Lo desconocido, ¿verdad?, que son los problemas de algunos medicamentos para la conducción.
A ver, los medicamentos constituyen una realidad muy compleja y sus efectos dependen de 3 factores. Primero, el tipo de fármaco. Segundo, la dosis. Evidentemente no es lo mismo 10 miligramos que 100 miligramos. Y otra variable importante, las personas. No a todas las personas le afecta de la misma forma ese psicofármaco. Pero ojo con esto que acabo de decir, que nadie piense, bueno, es que a mí como soy grandote y peso 100 kilos no me afecta. No, a cada uno le afecta de una manera, pero absolutamente a todos nos afecta.
Lo que hay, está claro, José, un gran desconocimiento, ¿no?, de lo que pueden afectar el medicarse y conducir.
Sí, hay un gran desconocimiento y se supone que ese desconocimiento es la causa de que la gente tome los medicamentos, incluso en algunos casos les combine con tomar alcohol o tomar drogas y luego pasa lo que pasa. Y lo digo así un poco entre comillas o con cierta ironía porque insisto en lo mismo, es que no se ha hecho una investigación real y técnica e independiente de qué es lo que está pasando. Al final, bueno, pues sí, parece que la gente dice que ignora los pictogramas que hay en los medicamentos. Pero ¿cómo vas a ignorar un triángulo que el vértice de alrededor es rojo si te has sacado el carnet de conducir? Coño, pues es que lo ignoras porque quieres. Porque yo no me creo que 3 de cada 4 conductores no conozcan las consecuencias de los medicamentos. Otra cosa es que ellos interioricen que, bueno, pues a lo mejor no pasa nada. Pero un dato que salió de un estudio que se hizo es que unos 4,5 millones de conductores confiesan haber conducido después de mezclar alcohol y medicamentos.
Y a lo mejor se queda hasta corto, ¿eh? 4,5 millones
lo confiesan. Que es que esto, claro. Hablando de España, es que, o sea, no quiero ni pensar en la interpretación de que ha habido 4,5 que lo han confesado.
Sobre todo porque la gente también piensa que no le pasa nada. Es decir, bueno, esto me lo tomo, no a mí, yo todo lo tomo siempre.
Sí,
esto...
efectivamente, el desconocimiento de sobre lo que realmente, realmente te tomas el medicamento para que te proporcione un bien, sí. Y realmente te lo está proporcionando, pero claro, hay otros efectos que son los que desconocemos. Y ya para cerrar, José, ¿cuál es el perfil del conductor que conduce, valga la redundancia, bajo los efectos de psicofármacos?
Yo no tengo ni idea y creo que no hay datos científicos que digan exactamente cuál es el perfil. Pero según la Dirección General de Tráfico, que cómo se va a equivocar la Dirección General de Tráfico y que se entienda bien la retranca que pongo, se supone que son mayoritariamente hombres, porque las mujeres, se supone, según la DGT, que tienen mayor conocimiento sobre el tema de los psicofármacos y las consecuencias. Y luego la franja de edad. La DGT dice que el problema está entre los hombres que tienen entre 35 y 44 años. Así que Antonio y yo estamos ahí. Y tú, Fernando, yo creo que ya no
es. Yo estoy chutado ya, ¿eh? Además, como mis problemas de espalda, yo tengo más de un medicamento que efectivamente viene el triangulito de peligro, claro. Y del coche dentro, ¿eh?
Pero un tema muy importante, y esto sí que es el dato clave de, yo creo que de todo esto. Según la DGT, 2 de cada 3 conductores accidentados con consumo de fármacos son reincidentes.
Pues efectivamente, pues como siempre, Antonio, nos gusta en esta sección, ¿verdad?, en Auto FM...
Decir las cosas claras,
que nadie se equivoque.
Pelos en la lengua y que, bueno, que más de una vez hemos visto a alguien tomarse algo que sabíamos que no se tenía que tomar para conducir y que le da lo mismo y que nos hemos quedado con una cara a cuadros. O nosotros hemos pensado que ese medicamento que dice que te puede afectar a la conducción, dice, pues si me lo he tomado 1000 veces a mí no me pasa nada. Eso es para otros, no, para otros no. Lo único que posiblemente no te dé ni cuenta que tus capacidades psicomotrices se han reducido notablemente y que, bueno, tú te sientes bien, posiblemente también por la influencia de este medicamento. Pero ahora, la verdad, cuando de verdad necesitas esos reflejos, a lo mejor no llegan. Y te puedo asegurar que cuando los necesitas y no llegan es cuando peor lo puedes pasar. Cosas que suceden, hay que decirlas.
Efectivamente, así. Y luego la mezcla, el cóctel ese, alcohol y fármacos, en fin. Uh-huh. Continuemos.
Continuamos.
Onda Cero, Madrid Sur.
Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
En Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente info@autofm.es.
Auto FM, la revista sonora del motor. con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos aquí en Auto FM. Bienvenidos de nuevo, os lo habíamos prometido al principio del programa. Hoy tenemos especial de Suzuki. Ya sabéis que es una de esas marcas que nos gustan bastante porque tiene mucha filosofía de aventurera. A mí me gusta porque es diferente, es una pequeña marca, pero que no se arruga ante las grandes aquí, por lo menos en Europa. Y luego encima tienen coches que rompen con los estilos ya predefinidos. Coches pequeños, coches cachondos, coches simpáticos, coches que te pueden solucionar más de una papeleta sin tener que buscar a las marcas tradicionales. Suzuki siempre ha marcado su línea en todoterrenos. Ya sabéis que desde que tal como está el mercado, pues también se ha adaptado. Y ellos han girado también hacia los SUV. Los SUV que cada día dominan más el mercado y no iban a ser menos ellos, que ya teniendo el bagaje que tienen de coches que salen fuera del asfalto, no iban a tener también SUV tan significativos como el nuevo Vitara. Bueno, pero hemos repasado toda la gama importantísima de Suzuki, con una de las personas que más conoce también la automoción española, en tanto de hace unos años como ahora, Fernando.
Con Juan López Frade, presidente de Suzuki para España y para Portugal, que siempre tiene a bien atendernos y hacer este especial Suzuki, este repaso al año escolar, digamos, ¿no? Al año que acaba, que cierra ahora sí. antes del verano. Y hablamos largo y tendido con él, hablamos mucho, Antonio, ¿verdad?, de esa joint venture con Toyota, que ha dado ¿cierto? Lugar a dos modelos. Hablamos de todoterrenos, si no me equivoco, de todoterrenos, del Vitara como un SUV muy adecuado al campo, y del Jimny Pro que llega ahora. Hablamos de un coche que tanto te gusta a ti, Antonio, como es el Ignis, que sé que tiene...
Me gusta mucho.
Que te gusta, que te parece un coche muy versátil porque lo es. Sí. Hablamos de la crisis de los microchips, hablaremos de las ayudas al gobierno, de rallies, de competición, bueno, de todo lo que se terce con Juan López Frade.
Nos vamos con el especial de Suzuki, aquí en Auto FM, aquí en Onda Cero. Pues lo prometido es deuda. Ya sabéis que te hemos dicho al principio del programa que vamos a tener un especial Suzuki y arrancamos uno de esos especiales que ya sabéis que durante todo el año tenemos a los representantes de la marca junto a nosotros para que nos comente pues las noticias más representativas, más interesantes. Fernando, cuando hablamos de Suzuki, mucha gente a lo mejor solamente piensa en vehículos todoterreno, que eso está bien, por supuesto, pero es que su gama es mucho más amplia.
Sí, es mucho más amplia. Hoy lo vamos a comentar. En Suzuki, pues en los últimos años, pues tienen desde esa parcela, ¿no?, de vehículo urbano, tienen prácticamente, por no decir, toda la gama hibridada, tienen un SUV, uh-huh. un SUV grande, casi me atrevo a decir que premium, ese Jimny que también es una seña de identidad. Bueno, pues el Vitara, que ha sabido reinventarse, ¿no?, como un sí. todo camino, pero siempre con esa tendencia a ir en campo muy bien. Bueno, pues una marca que ha sabido ocupar su espacio e ir llenándolo en estos tiempos de evolución y de cambio constante en el mercado.
Pero qué mejor que para presentarnos estas novedades y también hacer un repaso de toda esta temporada que Juan López Frade, presidente de Suzuki Motor Ibérica. Bienvenido, Juan.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juan, ya lo hemos dicho al comienzo, Suzuki no solamente son todoterrenos, Suzuki no solamente son SUV, Suzuki es una de esas grandes marcas que lleva muchos años en España, todo hay que decirlo, una marca japonesa, y que últimamente estamos viendo cómo la evolución a la hibridación no solamente son destellos, sino es una realidad. Sin ir mucho más lejos, hace poco estuvimos en sendas presentaciones, tanto el Suzuki Swift como el Suzuki Across. Y si quieres arrancamos con el Suzuki Swift. Es un vehículo que tiene su personalidad propia, sobre todo la parte delantera, pero que deriva del Toyota Corolla. Y muchos diréis, ostras, ¿qué ha pasado? No, por eso tenemos a Juan y nos lo va a explicar. Un vehículo que hemos probado nosotros en tanto la configuración de Toyota como de Suzuki. Tengo que decir que la parte delantera, eso ya es algo más personal, me gusta más el diseño que le ha proporcionado Suzuki, pero es un vehículo muy interesante porque tiene la capacidad perfecta para una familia media española, tiene la tecnología híbrida que ya conocemos de Toyota, pero también tiene esa filosofía que Suzuki impera en sus vehículos. Un vehículo también importante para vosotros, Juan.
Sí, es un vehículo importante porque, bueno, fue uno de los dos vehículos que tenemos en nuestra gama, derivados del acuerdo que firmó Suzuki con Toyota hace unos años. Son típicos los acuerdos entre grandes fabricantes, y en este caso, pues Suzuki necesitaba a Toyota básicamente para el desarrollo de vehículos, pues con híbridos y tecnología de alguna manera eléctrica, y por otro lado, Toyota necesitaba a Suzuki para entrar en uno de los mercados que está más en auge y que está copado en más del 50% por Suzuki, que es el mercado de la India. Y bueno, pues se llegó a ese acuerdo, y en Europa desde desde hace unos meses pues tenemos dos vehículos derivados de Toyota y uno de ellos es el Swayze.
Sin estos acuerdos, Juan, sin estas aportaciones, sin estas joint venture entre marcas, es complicado, ¿verdad?, llenar el hueco que os exigen tanto los clientes como la administración, la normativa anticontaminación, y luego queremos que los coches estén en precio, ¿no? Que siempre analizamos, este coche es caro, este coche no es caro, pero es que ahí la tecnología es muy importante, hay que compartir muchas cosas para poder llegar a todos los sitios.
Claro, ten en cuenta que desarrollar un coche, cualquier coche, no te lleva menos de 4 o 5 años. Desarrollar una tecnología, pues prácticamente son décadas. Claro. Y bueno, pues Suzuki y Toyota, buena relación, las dos marcas japonesas, bueno, pues llegaron a un acuerdo porque a los dos les interesaba por los motivos que he contado antes.
Bueno, lo que está claro es que si tienes que buscar una tecnología full hybrid, pues Toyota es una buena referencia, ¿no? Es un buen sitio donde ir a compartir tecnología.
Efectivamente, Toyota es famosa junto con Lexus de tener desarrollada la tecnología híbrida desde hace décadas. Y bueno, pues un aliado inmejorable.
Y luego, siguiendo con la alianza con Toyota, tenemos el Suzuki Acros, que además de compartir esa tecnología, seguramente, Juan, no sé si me equivoco, pudiera ser que hubiera ahí un hueco donde no estaba Suzuki. Ese cliente que ha tenido un Jimny, que ha tenido un Vitara, que ha dejado aquel Vitara más tosco, más campero, y ya tiene un Vitara todo camino y bien equipado, y que quiere un poquito más, y quiere un coche de más nivel.
Vale, ese hueco existe, pero también hay que ser realistas y ver que el cliente de Suzuki que ha tenido un Jimny o que ha podido tener un gran Vitara o un Vitara, igual se le haga un poco bola el llegar a precios por encima de 50.000 euros para un Suzuki, porque es lo que cuesta este vehículo, que es exactamente igual, chavo, detalles, algún diseño frontal y trasero, es como un RAV4, la gente sí puede estar acostumbrada a comprar en esos precios un RAV4, pero un Suzuki pues igual se le hace bola, pero el coche es prácticamente un Toyota por ese acuerdo. El objetivo es reducir emisiones. Aquí sí que era no tanto rellenar un hueco como sí lo es en el Swayze, sino reducir las emisiones que nos exige la Unión Europea.
A mí es uno de esos coches que tengo que decir, insisto, lo he dicho antes con el Swayze, también con el Acros, el toque que le ha dado Suzuki creo que ha mejorado, sobre todo el tema del diseño, es muy, muy elaborado la parte delantera, y que bueno, sí, por detrás a lo mejor sí que te reconoces que es el Toyota, pero cuidado, delante tiene diseño propio, diseño que ha hecho que tenga su propia personalidad, y eso también es de agradecer, Juan.
Sí, eso es absolutamente una de las prioridades que se establecen cuando hay este tipo de colaboraciones. Cada marca le tiene que dar su toque, su de familia, porque al fin y al cabo va a representar esa marca, es obvio.
Bueno, voy a hablar ahora de un modelo que nació en 1988 y solamente os ha dado alegrías. Estoy hablando del Suzuki Vitara. Es uno de esos coches que tengo que reconocer que más nos han preguntado en Auto FM, bueno, nuestros oyentes, a la hora de preguntarnos si el coche merece la pena para comprar o qué opinamos de ese coche. O estoy mirando este coche, me lo recomendáis. Pues bien, el Suzuki Vitara, la verdad es que nos ha llamado mucho la atención porque es de los pocos SUV actuales que se puede meter en el campo. Es decir, que no se arruga, no es un todoterreno, no es lo que teníamos antes en concepto del Suzuki Vitara, eso también es cierto, pero también tengo que reconocer que yo he ido en pistas rápidas y cuidadito, te sorprende tanto su motricidad, también su comportamiento y del trabajo de las suspensiones. Un gran trabajo que habéis realizado y sobre todo lo que más me llama la atención, y eso también los oyentes lo ven, es el precio tan equilibrado que tiene.
Bueno, el Suzuki Vitara, pues como decías, es un mito desde el año 88, la primera generación. Bueno, pues ahí está, hemos sabido o han sabido los diseñadores en Japón y los ingenieros desarrollar este coche y llegar hasta aquí, pues siendo desgraciadamente un SUV comparado con lo que antes era un coche totalmente campero. Pero creo que hemos ganado primero en clientes, en lo que el cliente está demandando a día de hoy, que no tiene nada que ver con lo que había en el pasado. Uno de los motivos, además, es que no se puede, ahora está prácticamente penado por ley y con severas multas el pisar fuera de carretera, pero cuando hace falta coger un camino, cuando hace falta llegar a un sitio poco complicado, este coche lo cumple con creces. Más grande que el de entonces, más habitable, unos consumos con la hibridación que lleva el coche desde hace un tiempo, pues unos consumos y unas emisiones pues líderes de mercado. Uh-huh. Y como decías, un precio creo que bastante equilibrado.
Sí, a mí me gusta mucho sobre todo el conjunto, el 1.4, el de 140 caballos, es un motor que responde en prácticamente cualquier régimen, tienes el empuje perfecto para este vehículo, es para mí el más equilibrado, pero no quiero tampoco rechazar muchos de los que nos han preguntado por el 1.0, que es un coche que, bueno, que te puede servir tanto para la ciudad como fuera de ella, y aparte tiene unos consumos realmente bajos, y si encima eso lo sumamos a la microhibridación que la habéis incorporado, es uno de los SUV más interesantes ahora mismo del segmento B.
Sí, lo que pasa es que eso también nos ha pasado a nosotros con muchos clientes que querían acceder a este coche, pero este coche desgraciadamente se dejó de fabricar precisamente por temas de emisiones a finales del año pasado. Y desgraciadamente se vendió todo muy bien y ya no tenemos en stock. Pero era un coche fantástico y de verdad están en segunda mano, están como coches de segunda mano, están muy, muy, muy demandados.
Y otra cosa de las características de Suzuki, que con algún modelo ya lo hemos visto. Me acuerdo en un programa hace meses aquí que hablábamos del Jimny, que también, bueno, tuvisteis un éxito brutal y comentamos algunos precios con coches con 7, 8 mil kilómetros más caros que nuevo, ¿eh? Se revalorizan los Suzukis.
Bueno, en general, a ver, nosotros y nuestros concesionarios no tienen realmente problemas de vehículo usado. Ojalá tuvieran más vehículo usado y eso nos lo demandan, que generemos vehículos para aunque sean en de rentacar, para luego poder comprarlos, ¿no? Porque es verdad que nuestra marca pues no se deprecia tanto como puede ser en otras marcas y que luego tienen realmente problemas para sacar esos vehículos usados. En el caso de Jimny, yo personalmente creo que se desmadró todo bastante. Cuando sacamos el Jimny, sabíamos que tenía que tener fecha de caducidad, precisamente por las emisiones de la que nos exigían en la Unión Europea. Estuvo un año y medio prácticamente en el mercado y las unidades que se vendieron, pues algunos clientes quisieron hacer negocio, cosa que es perfectamente lícito. Yo he llegado a ver por un vehículo que pagó un cliente 22.000 euros pedir 35.000.
Madre mía.
Bueno, pues a mí me parece. Luego no sé si se especió o no, ¿eh? Pero 35.000 euros es mucho dinero.
Sí, es mucho dinero,
Es más que un capricho.
Sí, efectivamente. Y el Jimny, que ahora lo tenemos otra vez, ¿no? En el mercado, Juan, con esa versión pro comercial de dos plazas, pero que yo creo que va a cumplir muy bien la misión que estos coches tienen en muchos campos, sobre todo en el entorno rural de trabajo.
Es que el Reglamento Europeo sobre Emisiones, pues una de las grandes trampas que tiene es que los vehículos homologados como turismo sí cuentan sus emisiones y los vehículos que están, pues como este, furgón o categoría N1, no cuentan. El coche es exactamente igual, algunas pequeñas diferencias para homologarse, ¿no? Pero las emisiones son las mismas, los consumos son los mismos, uh-huh. Y en cambio las emisiones de este coche no cuentan, con lo cual hemos aprovechado ese hueco para ese vehículo. Se diferencia del normal, pues que del antiguo, del primero que sacamos, en que esa homologación lleva que solamente tenga dos asientos, tenga una rejilla separadora con el maletero, que tiene un maletero enorme, y bueno, pues tiene las limitaciones que tiene un furgón, que es limitaciones en cuanto a velocidad máxima en carretera y en cuanto a disminución en los periodos para pasar las ITVs.
¿Y está funcionando bien ese Jimny, Juan?
Está funcionando maravillosamente. Maravillosamente. Ojalá tuviéramos más. Nos está pasando lo mismo que nos pasó como el anterior. Ojalá pudiéramos tener más coches, porque la gente realmente lo ha visto como una herramienta de trabajo y cuando el Jimny, pues ya el antiguo, pues ya tampoco estaba, tuvimos ahí un poco de periodo que ya no teníamos coche, pues optó pues por furgonetas para trabajos de campo y esto. Ahora, en cuanto ha salido este coche, hay gente que la quiere utilizar a diario y hay gente que lo quiere utilizar realmente para labores de trabajo. Y ese coche, ahí sí que es el coche perfecto, y ahí solamente puedo decir eso, que es el coche que todo el mundo está deseando cuando necesita llegar a sitios bastante inaccesibles en su labor diaria.
Bueno, te voy a hacer ahora la pregunta que todo el mundo te habrá hecho y que nosotros tenemos que hacer, porque si no nos cuelgan aquí en Onda Cero. ¿Podremos ver dentro de poco un Suzuki Jimny 5 con 5 plazas o 4 plazas pero homologado, es decir, que vuelva otra vez, que tengamos otra vez el Suzuki Jimny al máximo esplendor?
No.
Ha quedado claro.
Vale. No, no. Es que la gente nos pregunta y yo lo tengo que decir.
A ver, hay gente que se aburre mucho, hay gente que hace unos renders maravillosos que parecen coches de verdad, que hasta nosotros nos asusta, pero vamos a ver, si hemos tenido que quitar el tres puertas porque emite mucho, ¿cómo vamos a sacar un cinco puertas que pesa más para que emita? Porque si no tuviésemos esta precariedad en cuanto a los límites de emisiones que nos exige la Unión Europea, pues si hubiésemos seguido vendiendo el tres puertas, habría salido un cinco puertas, habría salido un long body, habría salido un descapotable, habría salido de todo. Pero con todo esto, es de género tonto poder pensar que en Europa pueda salir un vehículo cinco puertas que emite más simplemente porque pesa más.
¿Y la versión híbrida que tantos también nos hemos preguntado si llegará?
A nosotros no nos han comunicado absolutamente nada. Y claro, yo también he leído por ahí en muchos sitios. Bueno, pues se quita el motor 1.5 que lleva ahora y se le mete el motor el 1.4 que lleva el Vitara o que lleva el Swift Sport, o se le mete el motor 1.5 híbrido que lleva el Swayze. A ver, todo eso es posible, pero eso es cuando haces un Lego. Pero claro, meter un motor en un coche
no es tan sencillo.
Necesitas, pues igual cambiar la estructura del coche, porque un motor puede ir longitudinal y el otro tiene que ir transversal, porque la caja de cambio luego no te... Es decir, que es que eso, cuando haces un Lego puedes hacer lo que quieras, cuando haces un coche no. Pues bueno, cada uno puede pensar lo que quiera y decir esas cosas, pero realmente pensándolo no hay absolutamente nada de eso.
Bueno, realmente es fruto de la expectación, ¿no? Y del éxito que ha tenido el Jimny y que, bueno, pues que ha hecho correr ríos de tinta. Otro coche importante, Juan, es el Suzuki Swift, este compacto urbano, tanto en su versión normal como en su versión sport, más deportiva. Coche muy importante, también una referencia, un coche que lleva muchos años ya en el mercado.
Sí, la verdad es que es uno de nuestros buques insignias junto con el Vitara. Bueno, pues empezó la generación que tenemos ahora, con la carrocería como está ahora, o de ese estilo, empezó el año 2005 y a partir de ahí ha tenido tres evoluciones. Estamos ahora ya en la tercera evolución de carrocería y cada vez lo van haciendo mejor. Es un coche, sobre todo, que los que saben de coches y les gusta conducir enseñarán el chasis, la bondad del chasis, cómo entra en todo, cómo va... Muy bien. Y luego las dos motorizaciones, la 1.2 híbrida y la 1.4 híbrida. Pues el que tiene un Swift Sport sabe lo que es conducir de una manera divertida. Bueno, igual con 200 caballos también iba bien, pero con los 140 no homologados, porque está homologado 129, pero todos los coches que metemos en banco están por encima de 140.
Doy fe de ello, ¿eh? Doy fe de ello que da 140, 139, 140 caballos. Sí.
Por eso, pues está, disfruta del coche una auténtica barbaridad.
Aparte, todo hay que decirlo, es el único del mercado con esas características de tener ese carácter deportivo y tener etiqueta eco. Y creo que eso también es de valorar.
Sí, bueno, etiqueta eco ya tienen todos nuestros modelos, excepto el Jimny.
Sí, pero me refiero al Sport. Un coche muy peculiar, con unas características también muy especiales, un feeling muy, muy interesante. Es un coche al de la vieja escuela, que te diviertes al conducir, no necesitas 200 caballos para disfrutar, no necesitas ir a 250 para disfrutar, pero tiene categoría eco y eso a alguno le puede llamar la atención y es más, yo creo que puede ser más demandado, sobre todo por la ciudad, que es un coche también muy urbano.
Sí, bueno, esto también es mérito de los ingenieros de Suzuki que consiguieron pues llevar muy al límite por abajo las emisiones y bueno, pues con eso se consiguen las etiquetas.
Yo te quería preguntar, porque siempre tienes una visión muy clara, muy directa y muy fácil de entender sobre el mercado, cómo está después de haber consumido ya medio año, medio 2021, este año tras ese horrible 2020, luego también arrancó con ese periodo de la tormenta Filomena que también tuvo los concesionarios casi el mes de enero muy, muy tocados. ¿Cómo va Suzuki en estos seis primeros meses y cómo ves el resto del año?
Bueno, Suzuki va a ritmo de mercado. No está ni muy por encima ni muy por debajo. y lo podemos ver, o sea, se pueden ver en las estadísticas, quedamos muy al mercado. El mercado este año, y Suzuki este año, por lo tanto, pues está empezando a sufrir, y más que vamos a sufrir. El año pasado fue el tema de la pandemia, como decías, sí. Fue un año horrible, concesionarios cerrados, luego es verdad que cuando nos abrieron, nos dejaron salir, pues hubo ahí un boom, los meses de junio, julio y agosto, luego volvimos a una cierta estabilidad, caer un poco, pero era un año atípico, al final se hicieron 800 y algo mil coches. Las previsiones que había para este año era de subida, una subida, nosotros habíamos calculado en torno a un 10%, una cosa así, bueno, estar en torno a 920, 930, todavía no llegábamos al millón, eran nuestras perspectivas en aquel momento, pero ahora se nos ha caído el mundo encima a todas las marcas, a todo el mercado y no solamente a nuestra industria, sino a más industrias, que es el tema de la falta de microprocesadores. Sí. Y eso pues ahora mismo estamos empezando a notarlo, pero desde luego después de verano va a ser una hecatombe para el mercado del automóvil, pero también para el mercado de electrónica y para el mercado de los móviles y para todo, porque hay carencia muy severa y muy seria de semiconductores, de microchips.
Ostras. A toda la marca le está pasando. Hemos visto que BMW ha tenido que hacer un comunicado oficial. Audi el otro día que estuvimos con Nacho de Audi también lo tuvo que comentar, porque tenemos un oyente que nos mandó una carta que había comprado un Audi y se le habían retrasado 4 meses más y pobre hombre, está un poco indignado el oyente. Pero es que es una realidad para todo el mundo, es decir, los microchips, los semiconductores son los que son y no llegan. Y vosotros queréis hacer coches y no os dejan. Y los muchos os quieren comprar los coches y no se lo podéis vender porque os faltan las piezas. Claro. Puede ser dramático eso, ¿eh?
Yo tengo algún amigo, algún conocido que quiere comprar un coche y me ha preguntado, oye, pues un coche, no, pues un Swift o no, un Swift, un Vita, un Suzuki o cualquier otra marca. Y yo le digo, mira, no esperes a diciembre como me estás planteando, vete ahora mismo al concesionario y cómprate uno de los que esté en la exposición.
Exacto.
Porque, claro, le explico esta situación y dice, pues vaya, pues es verdad, porque es que va a ser muy muy fastidiado. Hay vehículos con mucha electrónica, a nosotros nos está afectando sobre todo en temas de sistemas de navegación, de conectividad y todo esto. Hay vehículos muy avanzados tecnológicamente que les está afectando en sus sistemas de amortiguación, en acción electrónica y todo esto. Es decir, está empezando a ser muy dramático a los que no. Yo con un stock un poco alto en enero, ahora estamos agradecidos de decir, bueno, por lo menos vamos a pasar el verano. Nosotros hemos salvado los muebles y creo que bastante bien en los últimos meses. Julio lo vamos a salvar, agosto lo vamos a salvar, pero septiembre ya vamos a empezar a sudar un poco y a partir de octubre va a ser una prueba muy, muy, muy complicada el poder llegar, no ya a los objetivos, que no lo veo, sino simplemente a poder llegar a una a facturar para tener una mínima rentabilidad o para no perder mucho dinero.
Perdón, Antonio, dale.
Sí, sí, digo que así es la realidad y que nos alegra que Juan no lo diga sin pelos en la lengua de cuál es la situación en la industria del automóvil. La semana pasada lo hicimos un inciso, sobre todo por el oyente este que nos mandó el buzón del oyente, pero es que es verdad, y la gente, hay gente que dice, no, pero no creo que sea tanto yo, y nuestra recomendación es lo que ha dicho exactamente Juan, que esté en la exposición, que esté en la campa, que ya esté fabricado, y que bueno, que habrá algunas opciones que a lo mejor para tu gusto no tenga, o no es lo que tú estés buscando, en ese, o a lo mejor el color, pero hazme caso, merece la pena mejor tener coche que estar meses y meses esperándole.
Sí, porque te vas a comprar un coche como a ti te gusta, pero lo vas a tener dentro de bastante tiempo.
Lo más grave es que no vas a saber, ¿verdad? No vais a tener tampoco las herramientas para decirle cuándo.
No, en absoluto. Eso es cuando lleguen, eso es cuando se suministran los microchips. Hay gente que dice, bueno, pues que se fabriquen más microchips. Ya, pues que no es una cuestión de fabricar. Hay muchos tipos de microchips y los microchips que utilizan que utiliza el sector del automóvil son microchips, podríamos decir, de calidad. Para construir, están investigando y mirando muchas cosas. Para hacer una fábrica de microchips y que empiece a funcionar, estamos hablando de por lo menos 3 años y unas inversiones de alrededor de 20.000 millones de euros. Wow. Para hacer la fábrica. Uh-huh. Hacer la fábrica y ponerla a funcionar. Es decir, es algo que es tremendo. Hay que tener en cuenta que una fábrica de microchips, si comparásemos la pureza de cómo tiene que estar por dentro donde se fabrican los microchips, si lo comparásemos con un quirófano de los que hay en un hospital avanzado, el quirófano del hospital, comparándolo con eso, sería como donde se revuelcan los cerdos en el barro. Aquí hay que tener en cuenta que cada microchip lleva millones de transistores y una mota de polvo ya invalidaría esos microchips. Es decir, es una pureza de un nivel extremo.
Y estamos hablando de micras, y para que se dé la cuenta...
Estamos hablando de nanomicras.
Exacto, nanomicras. Son cosas que tú la ves, que tienes un cuadradito y dentro hay miles y miles de circuitos integrados.
O sea, que yo, que soy un profano, que veo que vosotros entendéis el tema, una motita de polvo ahí machaca todo el sistema, ¿no? Es el tema.
Una mota de polvo que tú no eres capaz de verla con el ojo, arruinaría el... Y conseguir todo eso, fabricarlo. Hay tres grandes fabricantes en el mundo. Uno es americano, otro es coreano y otro es taiwanés. Y esos son los tres grandes. Y es verdad, en España, por ejemplo, se fabrican microchips, pero cuando hay que hacer microchips de ese extremo de calidad, lo que se hace es se diseña y se subcontrata a una de estas tres fábricas. Y estas tres fábricas están absolutamente desbordadas. No dan abasto. También es cierto que han encontrado que con la pandemia, se paró el mundo. Desde automóviles nos paramos. Hubo una demanda extrema, y lo sabréis, a lo mejor hasta por propia experiencia, que todo el mundo empezó a comprar móviles y consolas y ordenadores, pues estaban en casa cerrado, bueno, pues por hacer algo, ¿no? Cuando han empezado a fabricar otra vez microchips, el mundo se abrió y todos empezamos a fabricar, hubo una demanda muy grande y los fabricantes de microchips se dieron cuenta que era mucho más rentable fabricar para las industrias electrónica y de esto más que para el automóvil. Y entonces, claro, pues al final no deja de ser una industria que lo que busca es su propio beneficio.
Claro.
Y si ganan más haciendo para el iPhone, pues dejarán de hacer Suzuki's.
Así es el mercado también en el mundo de los microchips y también lo estamos padeciendo la industria automovilística. Y antes de dar paso a Fernando, que sé que tiene ganas locas de hablar de los rallies, Fernando, dame un minuto, por favor, que te veo.
Y dos.
Quiero hablar de un coche que para mí tengo que reconocerlo, Juan, que me parece súper cachondo. Y es que, bueno, del Suzuki Ignis. Nosotros hemos tenido la oportunidad va a ser ya un año, de tenerlo. Yo dije, bueno, voy a ver si de verdad este coche vale para la ciudad, que por tamaño está claro que sí, pero voy a ver si funciona. Vale, me metí en la ciudad, estuve guerreando, perfecto. El ángulo de giro me sorprendió muchísimo. Vale, voy a salir, un coche tan pequeño, voy a salir a carretera abierta. Ostras, es que es muy anchito de paso de rueda. Se sustenta bien en curva, tanto rápida como lenta. Pero cuidado, es que también hay versión al grip, es decir, que también tiene su tracción total. Voy a ver cómo funciona este coche por caminos. Y ahí es donde ya dije, no me lo puedo creer. Un coche para todo, como las buenas colonias, en una pócima pequeña, en un envase pequeñito. Y la verdad es que por estética a mí me recuerda a esos Suzuki de toda la vida que hemos visto en películas japonesas y lo tenemos aquí en suelo patrio, lo tenemos también en Europa. El Suzuki Ignis, para mí, uno de los grandes desconocidos ahora mismo del mercado.
Es la gran sorpresa de Suzuki que sacamos hace 3 años. Es un coche realmente espectacular, porque a todo eso que has dicho, además, lo habrás notado, es el espacio interior. No te crees que tenga el espacio interior que tiene un coche tan pequeño, que tiene un espacio de un coche grande. Y entonces, este coche está derivado de los... el diseño está derivado de los Kei Cars de Japón. Los microcoches que hay en Japón, que Suzuki, pues son todos muy cuadrados y son... Sí. Pero luego, desde dentro... Y realmente dices, pero como un coche tan pequeño, este es más grande que aquellos coches, pero como un coche tan pequeño puede tener esta habitabilidad. Y bueno, se desarrolló este vehículo basado, obviamente con tecnología para Europa, pero basado en aquellos coches y con diseño europeo. Y la verdad es que es un coche que, como tú dices, es divertido, puedes entrar en la ciudad, el 4x4 es una auténtica maravilla de coche, te da mucha seguridad. El 4x4, yo siempre recomiendo vehículos 4x4, no porque vayas a hacer 4x4, sino porque el típico día que te pasa a lo mejor 3 veces al año, pero el típico día que de repente te cae un chaparrón, que te mueres, que estás conduciendo, que te pilla por ahí, ir en un coche 4x4 es ir en el AVE. es ir en el AVE. Y tener un tracción delantera o un tracción trasera, pues hombre, sí, pero igual vas un poco más con más riesgo, ¿no? Y este coche es perfecto también para eso, con el campo, si lo has probado en caminos, no es un coche para hacer real, pero en caminos, sabes que es un coche que va estupendo, porque es alto, además, sabes que vas para la parte de abajo, es cómodo para meterse, que los coches muy, muy deportivos, pues los que, por lo menos los que ya tenemos una edad, pues no resultan cómodos, ¿no? Pero es un coche que es una auténtica maravilla, y es uno de los coches que yo cada vez que puedo siempre cojo, aunque sea para el desplazamiento de casa a la oficina.
Te quería preguntar una cosa al hilo de este coche. Hace poco nos comunicabais, Juan, que habéis vendido ya 25 millones de K-Car, de microcoches de estos en Japón. Me parece una filosofía, son coches fáciles de conducir, pequeñitos por fuera, habitables por dentro, muy económicos. ¿Por qué crees que en Europa, en España, no es esa filosofía no cuaja tan fuerte como en Japón?
Hombre, yo creo que principalmente porque España o Europa, las distancias son muy grandes. En Japón es un país muy pequeño, lleno de 128 millones de japoneses, que cuando realmente se mueven, no cogen, por ejemplo, donde están las oficinas centrales de Suzuki, en Hamamatsu está a 250 kilómetros de Tokio. A nadie se le ocurre ir a Tokio en coche. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de comunicaciones con los trenes de alta velocidad que es para poner el reloj en hora y con una frecuencia increíble. Entonces ellos se mueven así porque en hora y media estás en Tokio. Y en coche tardarías a hacer 250 kilómetros porque no tienen la infraestructura que tenemos en Europa y mucho menos en España, de grandes autovías de kilómetros, de miles de kilómetros de autovía. Allí tienen una autovía y ya está. Entonces la cultura en eso es distinto, y ellos lo utilizan pues para moverse por ciudad. ¿Para qué quieren un coche grande cuando tienen estos coches, que son coches de 660 centímetros cúbicos, que les vale para llevar a los niños al colegio, para ir a trabajar y sin prisa, porque allí no tienen prisa como tenemos en España, que siempre vamos todos a toda velocidad? Ellos van a subir.
Envidia.
Claro, ya.
¿Verdad?
Por eso disfruto mucho cuando voy allí, porque la vida va a otro ritmo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo creo que básicamente es por eso esos coches, en cuanto a diseño, son muy cachondos. Y bueno, aquí Suzuki pues tomó uno de esos, concretamente el Suzuki Hustler, que es un éxito de ventas en Japón, y hizo pues una adaptación al mercado europeo.
Y te quería preguntar, por último, ya para cerrar antes de tocar el tema de las carreras. Bueno, desde hace ahora unos días, ¿no?, hasta el 31 de diciembre, se ha hecho esa rebaja del impuesto de matriculación, ¿verdad?, estos seis meses, para una reducción que afecta a gran parte del mercado automovilístico, una especie de balón de oxígeno para el sector de automoción que ha hecho el gobierno. Pero ¿realmente esto es lo que necesita el sector, Juan, o no necesita un plan sólido de futuro? ¿Cuándo vamos a tener ese plan de verdad, de futuro, sólido, creíble? Tenemos en nuestro canal, en AutoFM, ahora hemos hecho un reportaje, un podcast sobre un compañero que ha comprado un coche a través del plan Renove en el 2020 y ha tardado 11 meses de incertidumbre hasta cobrar algo. ¿Qué pasa con eso? ¿No nos escuchan de la administración?
Bueno, en cuanto a lo del balón de oxígeno con el impuesto de matriculación, es que era algo que no se tenía que haber llegado a esto.
Claro.
Le habían dado 1000 soluciones el año pasado para no llegar a esto. Bueno, pues el gobierno hizo caso omiso de las recomendaciones del sector. Cuando ha visto la situación dramática, pues ha dado marcha atrás. Y bueno, pues a partir desde hace 3 o 4 días, porque aunque se aprobó el 30 de junio, el 1 de julio no estaba, el primer lunes de julio no estaba publicado en el BOE, se ha publicado el viernes pasado, con lo cual a partir de este lunes pues empezó con esta, volver a lo que estábamos antes, o por lo menos subir los porcentajes lo suficiente como para que volviésemos a la normalidad que teníamos antes, ¿no? Pero algo que es tiene una fecha de caducidad, que es el 31 de diciembre. Y ahora pues ha aprobado el PERTE, y bueno, pues vamos a ver ahora con los fondos europeos, con la primera remesa de creo que son alrededor de 9.000 millones que van a llegar este mes a España desde la Unión Europea, pues uno de los objetivos que tiene el gobierno es que gran parte de estos fondos vayan a potenciar el sector del automóvil. Eso está bien y que por supuesto que se agradece. Pero hay que no pensar en el muy largo plazo, que es donde parece que se está pensando, sino en el más corto plazo. El muy largo plazo es pues todo eléctrico. Y tiene que haber una transición hasta que se llegue al todo eléctrico, ¿no? Y esa transición es la que, bueno, pues se está viendo pues cómo la pasamos, porque realmente no va a ser fácil.
Y además nos están llevando empujones, Juan, no nos están incentivando la compra, casi nos están obligando, y el mercado no tiene el conductor español ni las infraestructuras, yo creo, ni todavía la confianza en esa tecnología.
Claro, a eso es lo que quiero con ese mirar a largo plazo. Claro. Si tenemos, no me sé las cifras exactas, pero ahora mismo harían falta pues 200 veces más cargadores a corto plazo para empezar a arrancar un poco las matriculaciones de vehículos eléctricos, que bajasen los precios de los vehículos eléctricos. Es decir, bueno, pues una serie de cosas, no bajar el precio por parte del fabricante, sino por el tema de impuestos, ¿no? Una serie de cosas que yo creo que, aunque desde ANFAC se está poniendo todo y se está haciendo recomendaciones y se habla con los distintos ministerios a los que afecta esto, pues bueno, pues muchas veces pueden más los temas políticos que los temas de gestión, ¿no?
Efectivamente, ese es el tema político. Bueno, vamos a dejar a cerrar esta entrevista, este ratito con Juan, pues con ese postre dulce que son las carreras, que tanto nos gustan a él y a mí sobre todo. Copa Suzuki, Juan, estamos grabando esta entrevista a unos días de Orense. Llega a la Copa con nueve coches en 9 puntos. Bueno, un proyecto que ya llevas, ¿cuántos años son? No me quiero equivocar.
14.
14 años.
Ostras, 14 ya, ¿eh?
Éxito total, y es una cosa que tienes muy claro, Juan, que es un proyecto tuyo y que sigue para adelante.
Bueno, es un proyecto de la marca que, como ya sabéis, me obligaron casi desde Japón a llevarlo a cabo. Luego ellos se retiraron y me dejaron a mí con el muerto.
Pero al muerto que ha resucitado.
Bendito muerto también, ¿eh?
Es un muerto muy agradable. La verdad es que estamos contentos de cómo ha ido todo. Nos acordamos de lo duro que fue el inicio y de lo bien que está yendo ahora. Y bueno, pues lo bueno que es también para la marca, no nos olvidemos. Y para los concesionarios también. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un proyecto que está muy consolidado, con mucha competitividad siempre, donde se descubren pilotos todos los años, y este donde ha estado metido todo este tiempo. Bueno, pues la verdad es que muy, muy, muy contentos.
Absolutamente, y luego con el equipo ya oficial, digamos, con Javier y con Joan, el salto a Europa también ya con un podium, contentos en esa aventura en el ERC2.
Sí, la aventura del ERC2 nos la planteamos el año pasado, cuando vimos por dónde iban los derroteros de los campeonatos que se quería inventar la Federación Española de Automovilismo, y entonces decidimos pues que ahí no estaba nuestro hueco. Y queríamos pues buscar otro hueco, y encontramos el europeo en la categoría RC2. Y bueno, hemos de momento, por culpa de la pandemia, se retrasaron algunos rallies a fechas posteriores. Hemos estado en Polonia, donde bueno, pues ganamos la categoría con Javier Pardo. Y ahora pues en un par de semanas nos iremos al Rally de Roma, pues para seguir la aventura, y con el objetivo claro de conseguir esa victoria a final de temporada en el RC2.
Y ya la ultimísima, quiero cerrar con un tema, quiero más que una pregunta, Juan, me gustaría que contarlo a nuestros oyentes, es la cantidad de acciones que hacéis solidarias, con los Jimny, con vuestra flota cuando la pandemia, incluso con un bebé que pudo hacer sin pruebas en el hospital porque lo llevasteis y que luego apadrinasteis, le habéis dado cursos de conducción a personal que ha estado en la pandemia para que tuviera un día de relax y de disfrute, y además de enseñanza, bomberos, protección civil, sanitarios. Habéis echado una mano a María en ese reto, a María Salvo, una copiloto que su hermana falleció en un rally el año pasado y que tenía un reto de hacer Madrid-Lisboa en bici, y allí estuvo Suzuki echando una mano. El proyecto también ya de muchos años, litros por kilos, que habéis entregado al Banco de Alimentos en estos tiempos que tanta falta hace, 3 toneladas. Otra seña de identidad, otra marca de la casa, Juan.
Sí, bueno, pues estamos, pues cada año pues tenemos cosas consolidadas, como los delitos por kilos, como decías, cosas que van surgiendo. Desde luego se esperaba que nadie esperaba a Filomena, y de repente Filomena apareció y coincidió que nosotros estábamos ahí preparando pues una presentación que tuvimos que posponer, pero teníamos nuestros vehículos con conductores dispuestos y bueno, pues ahí estuvimos salvando junto con otra mucha gente con vehículos todoterreno de otras marcas también, pero ahí también estuvimos nosotros. Fuimos de los primeros que cuando la pandemia dejamos coches a sanitarios, sobre todo pues una relación muy estrecha con el Hospital Severo Ochoa de Leganés, porque lo tenemos enfrente de nuestras oficinas, y bueno, pues luego toda esta gente les hemos demostrado de una manera muy pequeñita, nuestra gratitud por el trabajo tan bestia que hicieron, pues dándoles un curso de conducción y que pasasen una jornada buena, pues, haciendo todo terreno, haciendo el cabra con los coches. Bueno, siempre estamos dispuestos a este tipo de cosas. Lo de María, pues me enteré de pura casualidad vía Instagram y enseguida la llamé y dije, yo quiero estar ahí. Y me dijo, bueno, ya hay otro. Y digo, pues al otro ya hablo yo con él para decirle que por lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos. Hay que estar en ese tipo de cosas. Que realmente no son muy costosas porque los coches están ahí. ¿Y para qué quiero un coche que esté parado? Los Jimnys estaban ahí. Pues si puedo ayudar con 10 Jimnys a sacar gente de ahí, o si puedo ayudar a María Salvo a llegar a Lisboa pedaleando con jornadas de más de 200 kilómetros, si podemos hacer todo este tipo de cosas, si podemos colaborar con el Banco de Alimentos de una manera que es divertida para la gente que participa y encima hacemos un bien, pues oye, nosotros estamos encantados.
Bueno, ya sabéis que nosotros hacemos un repaso de todas las marcas durante el año. En esta ocasión nos acompaña Juan López Frade, presidente de Suzuki Motor Ibérica, y es la primera vez que le tenemos en los micrófonos de Onda Cero y nos hacía mucha, pero que mucha ilusión. Muchas gracias, Juan, por estar junto a nosotros.
Ha sido un placer, como siempre.
A ver si la próxima, en vez de los micrófonos, es además de los micrófonos en los estudios de Onda Cero, que ya haya un huequito para podernos juntar.
En cuanto a ese hueco, ahí me cuelo yo.
Hecho. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Juan, y hasta dentro muy poco.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Onda Cero, Madrid Sur.
En Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente info@autofm.es.
Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
Seguimos en Auto FM. Ya sabéis que de estos últimos programas estamos haciendo especiales de las marcas porque vosotros nos lo habéis solicitado. Nos encanta escuchar el otro lado, decir nosotros, ya sabéis que normalmente te comentamos los coches, los probamos, decimos lo bueno y lo malo, y también tenemos un huequecito para que la propia marca nos presente los coches.
Y con alguien como Juan da gusto, que no tiene pelos en la lengua y se moja en todo,
Es verdad, es verdad. Y sobre todo porque hemos aprendido y nos ha hecho inciso, a mí lo que más me llama la atención es lo que he introducido al principio del programa, Fernando, lo que nos viene encima, y hay muchos que todavía no lo tienen asimilado.
Bueno, pues Juan López Frade, lo habéis oído hace unos segundos. Si quieres comprarte un coche, vete a tu concesionario, vete a la marca que quieras y pregúntale qué tiene en stock, qué hay en España, qué tiene en la campa, que esté ya fabricado. Si te gusta un poquito menos el color, pues te aguantas. Si hay algún extra que no lleva, pues te tendrás que aguantar, porque si no, ese coche que a lo mejor te configuras y te lo ofrecen para dentro de 3 o 4 meses y tú dices, bueno, 4 meses pues me espero,
puedo,
no tengo
aguantar,
problema.
Ya.
Correcto. Hace bien poco hablábamos con un buen amigo de tuyo, Antonio, que tenía reservado un Audi y le habían dicho que si quería le devolvían la señal porque no tenían clara la fecha de llegada.
Va a hacer ya casi 8 meses,
Fíjate.
8 meses desde que se pidió. Tener mucho cuidado a la hora de pedir un coche. Los comerciales están pues para venderlo. Yo los entiendo. Te van a decir que en 3-4 meses lo tienes y la realidad no va a ser esa. No quiero que te cabres porque eres oyente de Auto FM y tienes que estar más enterado que el resto de los mortales. Si vas a comprar un coche, tenlo muy, muy, pero que muy en cuenta. Pregunta a los que están en esto, te vas a tener que adecuar a lo que haya. Estoy claro que hay cosas que, oye, si no tiene esto, no lo quiero, porque ya que te vas a gastar un dinero, es la segunda inversión más importante, el automóvil después de la casa, que yo lo puedo entender, pero que lo tengas en cuenta. cuenta que vas a tener que esperar si de verdad quieres tu coche de ensueño. Eso sí, coche nuevo. Si luego coche de segunda mano, pues bueno, posiblemente tengas más suerte. Y ahora nos vamos con la movilidad. Una movilidad que, bueno, que viendo los coches viejos que se tienen que estar moviendo porque no llegan los nuevos, pues también se está complicando. Pero yo creo que hoy de eso no vamos a hablar.
No, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar, lo que sí vamos a hablar es con el de siempre, que es un gusto. Alberto Martínez, bienvenido.
Buenas, ¿qué tal a todos?
Bueno, pues bienvenido, Alberto. Hoy queríamos hablar contigo de los parking disuasorios, ¿verdad? Esos parking disuasorios que se presentan como una solución de movilidad, sobre todo en grandes ciudades. Son infraestructuras que pretenden motivar el transporte, ¿no?, multimodal, ¿eh? Viajar por etapas, digamos. Coges el coche, tu coche, te vas a la estación de cercanías, al intercambiador de turno y, bueno, pues ya acceder al centro, al cogollo de la ciudad sin tu coche en transporte público, pero facilitarte un poco, al menos, unos kilómetros hasta ese parking disuasorio. Las nuevas propuestas arquitectónicas son bastante completas y pretenden, además, ofrecer servicios que van un poquito más allá, ¿no?, de lo que es una simple plaza de aparcamiento, un simple almacén para tu coche. ¿Dónde deben estar posicionados, Alberto, tú como experto en movilidad, estos parking disuasorios?
Bien, pues deben tener fácil acceso en coche, con lo cual, pues si están cerca de alguna autovía o autopista o avenida general de la población de turno, pues están muy bien puestos. Y luego otra clave es que tienen que tener acceso fácil a esa estación de cercanías, a esa estación de autobús. Bueno, pues un poco esas son las dos primeras claves. Y si hablamos tan ya más de población, sí que vemos cómo es importante colocarlos en sitios que sí que estén cerca de una ciudad matriz como puede ser Madrid, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, pues poner un parking disuasorio importante en Alcalá de Henares parece razonable.
Oye, Alberto, esta semana desde el Ayuntamiento de Madrid se han echado para atrás, han reculado, ¿verdad?, en su idea de construir este tipo de parking disuasorios porque, bueno, pues hablan de que apenas tienen coches aparcados. ¿Cómo se debería incentivar su uso?
Claro, esto es porque el Ayuntamiento de Madrid ha puesto los parking disuasorios ya dentro del municipio de Madrid, con lo cual disuaden de entrar a lo que es la Almendra Central, pero en verdad tampoco es demasiada complejidad la que aporta pues entrar en coche, por ejemplo, a zonas dentro de la M30, que sí es verdad que tienes el parking regulado, pero puedes seguir aparcando, ¿no? Este es un punto en el cual, pues claro, lo piensas fríamente y dices, es normal que no tengan mucho éxito. Otro punto clave es que la gente sigue teletrabajando, con lo cual pues no hay la necesidad esta de hacer el viaje de ida y vuelta al trabajo, que es el que hacemos al día a día, y hacer la etapa intermedia de dejo el coche y pongo mi bono de transporte público a funcionar para acercarme en esa última etapa. Y por lo demás sí que pienso en positivo que estos parking disuasorios de Madrid pues tienen estos servicios extra como son las taquillas de pedidos online, luego sí que tienen puntos de recarga de coches eléctricos, etcétera, o sea, bien montados están, pero también es normal que no tengan muchas plazas ocupadas a día de hoy.
El tema de los parking disuasorios, José, ¿te parece una medida interesante para ese combinar ese tipo de viaje? Antes de que me contestéis, Antonio y tú, yo tengo mi opinión y es que lo que es importante es que tengan unas buenas infraestructuras, es decir, que tengan un buen acceso a otros tipos de transporte y además, como ha dicho Alberto, que tengan además otro tipo de cosas que al cliente le hagan ir, como punto de carga para dejar su coche cargado, bueno, pues esas taquillas para recibir lo que pides por las empresas de compras online. José, parking disuasorios.
A ver, es un tema que no controlo mucho, pero me da la sensación de que es la típica política que se hace de arriba hacia abajo. Y normalmente, para que las cosas las usen los de abajo, se debe de generar de abajo hacia arriba. Me explico. Seguramente tienen una buenísima intención y seguramente puedan ser la leche de buenos, pero claro, hay que analizar muy bien quién les va a usar. Y como bien decía Alberto, ¿dónde colocarles para que realmente sean efectivos? Y no sé si actualmente son gratis o no, pero desde luego, si en España algo tiene que funcionar, tiene que ser gratis. Si no es gratis, no va a funcionar. Eso seguro. Como teoría, pues seguramente sea buena y haga falta, pero a lo mejor también lo que falta es periodo de maduración. Simplemente ahora todavía la gente que va al trabajo pues se mete hasta dentro y luego mete el coche en el parking o bueno, hace la triquiñuela que sea. Y a lo mejor dentro de 10 años, pues sí, la gente va a llegar a esos parking disuasorios, estén colocados mejor o peor, y sacan del maletero su patinete, se montan en el patinete y ya van, digo patinete o digo andando a coger el autobús o a coger el tren de cercanías. Y ojo, también hay que pensar que hay ciudades que tienen tan bien articulada toda su red de transporte público que a lo mejor no tiene ni siquiera sentido hacer un pequeño desplazamiento o gran desplazamiento en coche para luego coger el transporte público, porque realmente tienen una red de transporte público tan grande que no da cabida a ese usuario que luego se monta en el transporte público.
Bueno, también hay que pensar que viene mucha gente de más afuera de lo que nosotros nos podemos llegar a plantear. No todo el mundo vive en la cercanía de las grandes ciudades. Es más, hay gente que prefiere vivir en sitios tranquilos, entre comillas, y luego si tiene que ir uno, dos, tres o cuatro días a la ciudad por motivo de trabajo, por motivo de lo que ellos vean oportuno, se acercan a las ciudades. A mí me parece una idea muy buena lo del parking, pero hay dos motivos que normalmente fallan. El primero es la seguridad. Al amontonar miles de vehículos en una zona tan pequeña, los amigos de lo ajeno lo ven con buenos ojos, y la segunda es la entrada y la salida de ese parking, porque normalmente, por lo menos aquí en España, coinciden mucho los horarios laborales, y cuando todos salimos en tropel y queremos salir los primeros, pues todos nos juntamos a la hora de salida y bueno, pues al final pues nos ponemos nerviosos, queremos salir, siempre hay alguien que se piensa que es más listo que el anterior y se cuela. Y se pierde bastante tiempo cuando hay atascos de este tipo y la gente dice, yo para perder media hora, que prácticamente lo que tardo en llegar al puesto, pues no paro en este parking disuasorio y directamente voy con el coche hasta la puerta de mi trabajo. Si esos dos elementos se mejoran, oye, pues a lo mejor no es tan mala idea el tema del parking disuasorio.
Pues efectivamente, eso es el tema, Alberto, que hemos querido analizar contigo para un poco, bueno, poner el foco sobre él y darnos cuenta de que puede ser una muy buena solución, pero que faltan algunos matices, ¿verdad? Darle el empujón definitivo, que además ahora, bueno, con el teletrabajo, pues también han tenido un tiempo, ¿no?, donde se han usado muy poquito. Veremos ahora si después del verano vuelve el resurgir de los parking en disuasorios.
Bueno, gracias a vosotros. Una cosa importante que añadir, sí, que son gratis siempre y cuando uses luego el transporte público. Esto es importante, y con lo que comentabais, sí que creo que también hay que enseñar a usarlos. La pedagogía esta de decir, a lo mejor no es tan mala idea dejar tu coche, hacerse dos etapas e ir luego en transporte público. Simplemente eso, que hay que enseñar también a usar este tipo de infraestructura.
Hay que tener educación, efectivamente. Educación.
Pero, Alberto, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que aprenderemos antes a coger bien las rotondas o a usar los parking disuasorios?
Yo creo que vamos a aprender antes a parar en los semáforos con la bicicleta.
¡Hala! Lo que ha dicho.
Es importante también. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos una semana más y acercarnos pues una mirada crítica de la movilidad, que mucha gente se queda solamente con el titular y nosotros lo desgranamos y sobre todo te decimos las cosas como son, que hay que hacerlas así.
Bueno, gracias a vosotros. Adiós.
Hasta luego. Ahora nos vamos. Ya sabéis que tenemos un huequecito para la gente de Total, Energies, que nos acercan las últimas novedades de sus productos. En esta ocasión, de manera muy especial, vamos a narrar la segunda parte de las etiquetas de los lubricantes y de los aceites. De esos envases
que Antonio, parece una tontería las etiquetas, le hemos tenido que dedicar dos espacios porque llevan mucha información y es interesante saberla al detalle.
Y que son súper útiles, son súper útiles por dos motivos. Primero, para poner el aceite que tiene que ser o que no te la metan doblada, y segundo, para ser ingeniero de bar. De barra de bar, o sea, sin estos dos, bueno, el episodio de la otra semana y este que vais a comentar ahora, vamos, el ingeniero de bar se queda sin armas.
Sí, la semana pasada era muy global, datos muy importantes, sobre todo hay gente que habrá dicho, ostras, yo de eso no lo sabía, sobre todo que toda esa información venga en la etiqueta del envase del lubricante. Pero es que bien, es que en esta semana vamos a profundizar y vamos a comentar esos números que siempre nos encontramos y decimos, ¿pero qué hacen estos números aquí? Pues estate atento, escúchalo bien, que gracias a la gente de Total Energy nos lo vamos a descubrir.
Bienvenidos al podcast de Total Energies. Acomódate y acompáñanos. La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies.
Bienvenidos a los podcasts de Total Energies. La semana pasada ya te estuvimos descubriendo las etiquetas de los lubricantes y de los aceites. En ellas encontramos una información muy valiosa para elegir el aceite adecuado para nuestro coche y para nuestro motor. Pues bien, si la semana pasada ya te estuvimos dando las nociones principales de lo que nos encontramos en la etiqueta, atención, todavía nos quedan muchos detalles que necesitas y que vas a descubrir aquí en este podcast especial. Sobre todo, te voy a decir unos detalles para comenzar y arrancar esa numeración que nos encontramos siempre, un número, una W y otro número, que es súper importante, y también saber si es un aceite mineral o sintético, o incluso cuándo cambiar el aceite, cuánto dura un aceite. Todo eso lo sabe el invitado que nos acompaña del departamento técnico de Total Energies, Carlos Belvis, y que por supuesto nuestro compañero Fernando arranca para descubrir, atención, insisto, esa cifra que nos vuelve locos, un número, una W y un número. Vamos a ver, quiero saber exactamente qué significa eso.
Efectivamente, ¿qué significan los números 5W30, 10W40 que vemos en los envases de aceite?
Sí, porque esa es otra de las cosas fundamentales a tener en cuenta a la hora de elegir un producto. Sí, eso es la SAE, es el acrónimo de la Sociedad de Ingenieros de Automoción de Estados Unidos, que definieron cómo se debe mover el aceite por los diferentes motores. Como tenemos diferentes diseños, tendremos diferentes valores dentro de esa SAE para la viscosidad. Eso está muy enlazado con el tema del desgaste. Si yo tengo que bajar el desgaste en un motor, los cálculos de los ingenieros han sido siempre de que un 60% del desgaste se produce en el arranque. Bien, ¿cómo puedo disminuir eso? Bajando la viscosidad. La viscosidad simplemente es una propiedad que tiene cualquier fluido de resistencia a moverse. Yo tengo una bomba, lo voy a intentar mover y se va a resistir porque roza con las paredes. Un ejemplo muy clarito es la miel y el agua. La miel nos cuesta sacarla de una botella. Sin embargo, en el caso del agua, se nos va abajo, pero rápidamente. ¿Qué es eso? Es que tienen viscosidades diferentes. La de la miel es muy alta y la del agua es muy baja. Si calentamos la miel, esa viscosidad va a bajar. Es un efecto que tienen todos los fluidos, de hacer ser más fluidos al calentarse. Eso no es lo que nos está ocurriendo en el motor. Desde el momento en que arrancamos, estamos a temperatura ambiente, pasamos luego a la temperatura del motor de 100 grados para arriba, 100 en el cárter más o menos, y por arriba ya cuando estamos en otras zonas hasta 200 y pico, en los segmentos, por ejemplo. Pues bueno, con eso estamos variando esa temperatura. ¿Cómo podemos regularla? Pues en función del diseño del motor, la regulación es la SAE. La SAE es un número, el 5W, 0W, 10W, 15W, y luego detrás de ese número, de esa letra W, vamos a poner otro número, que es 30, 40, 50, 20. ¿Qué es lo que nos van a señalar? Las viscosidades, cómo funcionan en esos casos. Cuanto más pequeño sea el número que va a la izquierda de la W, más fluido va a ser el aceite. Y eso nos interesa, porque la bomba lo va a enviar más rápidamente a la parte alta del motor en el arranque, con la cual en la zona de válvulas tendremos un bajo desgaste, cuanto más rápido llegue. Luego, en caliente, va a ser el número que hay a la derecha de la W, el que nos va a decir, en función del diseño del motor, porque aquí lo importante son las holguras. Holguras más pequeñas, aceites más fluidos. Es lo que nos ocurre, por ejemplo, en un Toyota Prius, que la recomendación es un 0W20. Si me cojo un BMW Serie M, es un 1060.
¡Ostras!
Entonces, claro, hay diferencias en función del diseño del motor.
Exactamente. Hay que recordar a nuestros oyentes más profanos en la materia que un motor lo que tiene son fricciones entre metales.
Claro.
Con lo cual, el aceite es lo que tiene que minimizar ese desgaste de cuando un metal roza contra otro.
Exactamente.
Bueno, el otro día descubrí que tenía dentro del motor una pieza de plástico para hacer de tensor de una cadena de distribución, un motor de Mercedes. Y esa pieza tenía que estar súper lubricada porque, claro, tendría un desgaste excesivo y haría que no tendríamos tanta tensión en la cadena, y con ello, pues yo os aseguro que se rompería el motor al descuadrarse en el momento que tenga que entrar la válvula y subir el pistón.
Y cuidado con los aceites muy buenos, porque si yo le meto a un vehículo de los años 60, 70, un aceite de los actuales, voy a tener problemas, por ejemplo, en la guía de la válvula, tenemos ahí cauchos que se van a deshacer porque no son compatibles. La tecnología ha avanzado mucho y los productos están en función de la tecnología. Entonces hay que irse a productos más viejos con vehículos más viejos y a productos nuevos con los nuevos.
Bueno, los oyentes que nos dicen, pongo el mejor aceite porque es sintético. Y yo digo, vale, ¿y cómo sabes que es sintético?
Porque se lo decimos nosotros.
¿Cómo lo puedo descubrir si cojo un envase?
Viene en las etiquetas si el producto es mineral, sintético o semisintético. Eso es una característica que siempre te va a aparecer porque hay que dar información al cliente. La etiqueta es un... Si se conoce bien la etiqueta, qué es la información que te da, digamos que tiene muchísima información. y entre otras, pues esto, si es un producto mineral o es un producto de tipo sintético, te lo va a decir. Actualmente, la mayor parte de los lubricantes que te vas a encontrar en el mercado, entre los nuestros, por ejemplo, son de tipo sintético. Nosotros solamente tenemos actualmente los Quartz 7000, que son 1040, había un 1050 también, que son semisintéticos. Y en cuanto a minerales, lo que tenemos son los Quartz 5000. No tenemos más productos de tipo mineral o semisintético. El resto de la gama son productos sintéticos.
¿Y cuál es la diferencia, Carlos, de ese, un aceite sintético, un aceite mineral, este semisintético?
Pues mira, si es un aceite mineral, va a provenir del petróleo, lo que hay en la refinería, van a hacer varios procesos de separación de las moléculas que entran dentro de la composición del petróleo, y una de las partes es lo que llamamos bases minerales. Esas bases minerales tienen unas propiedades que es características de las moléculas que lo forman. Ahí no podemos hacer nada por conseguir algo mejor. Sí, podemos meterle aditivos, pero la base en sí misma es simplemente un tratamiento físico-químico que hay en la refinería y lo tenemos. Bueno, esa tiene unas características que son bastante limitadoras para lo que necesitamos. Actualmente, desde hace ya años, trabajamos a presiones y temperaturas mucho más altas en el motor. Entonces necesitamos productos que aguanten mejor las temperaturas, las altas temperaturas que se producen, que no se oxiden, que no envejezcan. El fabricante además está pidiendo 30.000 kilómetros en muchos casos, pues hemos saltado todos hacia los productos sintéticos que nos proporcionan pues características de ese tipo, puntos de congelación mucho más bajos, fluidez mucho mayor para que se mueva el aceite por el motor más rápidamente, aguanta mayores temperaturas sin envejecer, sin oxidarse, y eso pues nos permite esos 30.000 kilómetros, y por eso hablamos hoy en día siempre de sintéticos.
Nos resulta, por lo menos a mí, Carlos, increíble, yo que ya peino alguna cana, estos tiempos actuales donde 30.000 kilómetros aguanta un aceite. Eso hace unas un par de décadas era increíble. Yo me acuerdo que cambiábamos el aceite cada 8 o 10 mil kilómetros a los coches.
Sí, era así, pero eran minerales. Los minerales se oxidan más rápidamente y entonces había que cambiarlos. Se pasó hacia los sintéticos 540 y los semisintéticos 1040. Eso permitió alargar un poco más el kilometraje, pero cuando ya estamos en los periodos actuales, el fabricante pide 30.000. Y en algún momento, yo recuerdo a Opel o Mercedes, que creo que llegaron a pedir 40.000 kilómetros entre cambios.
Absolutamente increíble, ¿verdad? No pasas por el taller, que no utilice mucho el coche, bueno, pues no pasan por el taller prácticamente. Oye, y Carlos, si esos aceites de 30, 40.000 kilómetros, ¿también es aconsejable cambiarlas de manera anual, me refiero? ¿O tienen también un periodo más largo en cuanto a caducidad por tiempo?
La caducidad por tiempo normalmente el fabricante la establece en un año o dos años. Más que nada, no es por el tema del kilometraje. Vamos a ver, por un lado el kilometraje, porque eso puede ser rápido, los 20.000, 30.000 kilómetros actuales de cambio, pero también el tiempo es importante porque ahora mismo las temperaturas no son muy altas, pero también afectan a los aceites en la oxidación, pero sobre todo la humedad. El agua, el aceite absorbe agua y eso te puede entrar, y el agua puede reaccionar con los aditivos, creándote una pasta en el fondo y, bueno, pues eso puede degradarlos. Por eso los fabricantes normalmente hablan de un año o dos años máximo. Pero eso te ocurre también con el combustible. Actualmente dejas un 6 meses o más un vehículo de gasolina en una campa, pues puede producirse que se oxide la parte biodiesel y no, al arrancar, pues no te arranca.
Y para ir ya cerrando con este tema de las etiquetas y envases, ¿cómo sabemos cuánto aceite viene en el envase y, sobre todo, cómo sabemos si me llega con ese aceite para mi vehículo?
Que me ha pasado a mí muchas veces eso, Fernando, que yo he comprado un envase para mi vehículo, en este caso un 2.2 de cilindrada, y claro, llego y me digo, ostras, si me falta aceite. Y claro, yo en ese momento no sabía cuánto tenía que comprar, porque claro, hombre, siempre veramos la pela, y digo, voy a comprar dos envases y me va a sobrar uno, pues no, me compro uno. Y la gente tampoco lo sabe, y eso creo que es una pregunta bastante interesante.
Pues sí, es bastante interesante porque poca gente lo sabe. En las etiquetas, ponemos el volumen que tiene, por ejemplo, un envase de 5 litros, hay una norma internacional ISO que es la que te va a determinar si la cantidad que va ahí entra dentro de los límites aceptados por la norma internacional para los 5 litros. Tener en cuenta que con la temperatura el volumen aumenta o disminuye, no el peso, lo que sería el volumen. Entonces, lo que estamos asegurando es que está alrededor de los 5 litros más menos una pequeña variación, que es la admisible por efectos de temperatura. Y eso viene en la etiqueta. Lo que pasa es que si no conoces, evidentemente no te das cuenta. Pero el volumen, 5 litros, normalmente en etiqueta de trasera o delantera, y una E pequeña al lado. con eso te asegura que ese es el volumen. Y hay, normalmente yo estoy en la asociación de los fabricantes y llevamos ya 2 estudios que hemos realizado en los últimos años sobre temas variados, incluido también este de volumen. Y la mayor parte lo está poniendo y sin ningún problema. Un consejo para este tema del volumen, lo que podéis mirar es lo que llamamos Loop Advisor, es el recomendador de lubricantes de Total Energies, y allí tenéis el volumen del cárter y también, en el caso de que cambies el filtro, porque el filtro también lleva un volumen de aceite, en la cantidad que lleva también ese filtro. Con lo cual, sumando los dos, en el caso de que cambiáis el aceite y el filtro, tenéis el volumen global.
Pues ya lo sabéis, consejos que nos trae nuestro compañero Carlos de Total Energies y que creo que os han quedado bastante claros. Si aún así tenéis alguna duda, por supuesto, ya sabéis que os podéis acercar a la página de Total Energies, que allí tenéis toda esta concepción de datos y, por supuesto, mucho más, y gracias a su gran aplicación Loop Advisor. Y bueno, pues en realidad, estos son algunos de los datos que contiene la etiqueta de un envase de aceite. Además, en el caso de los envases de Total, hemos rediseñado hace poco las etiquetas para que resulte mucho más fácil distinguir este aceite que vamos a comprar a simple vista. Es más, yo cuando he visto las primeras etiquetas que he recibido del nuevo envase, me ha recordado mucho a un cuadro de relojes de un coche, Carlos.
Sí, con esa idea se hizo, porque ese tipo de cuadro que se ha montado ahí sería un cuadro del coche y nos da un montón de informaciones. Y hemos metido incluso motor híbrido para aquellos clientes que tienen motor híbrido para que reconozcan cuál es el tipo de aceite. Entonces, hay bastantes características que van a permitiros leerlo. A todos nos entra más visualmente que si ponemos mucho texto. Y por eso nos hemos ido a la parte visual, que creo que es una buena idea para que todo el mundo tenga mayor información en ese aspecto.
Icono, información directa y sobre todo muy visible en las nuevas etiquetas de Total. Una información que nos habla de las características específicas de este aceite e incluso de qué ocurrirá cuando tenemos que cambiarlo. Y para mí es realmente útil estas nuevas etiquetas que recibe Total en sus envases de aceite. Muchísimas gracias, Carlos Belvis, ya sabéis, del Departamento Técnico de Total Energies, y te esperamos dentro de poco en otro episodio de los podcasts de Total Energies.
No te pierdas el próximo episodio de los podcasts Total Energies. Más información en www.services.totalenergies.es. La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies.
Y antes de terminar el programa, queríamos tener a un compañero, a un amigo que hace tiempo que no teníamos, y bueno, es más, te tengo que decir, esto en petit comité. Fernando Rivas me ha tirado de las orejas, mi compañero Fernando, por decirle, hace tiempo que no tenemos a Diego, y he dicho, pues...
No, te he dicho eso, te dijo, llama a Diego, por Dios, llama a Diego, ¿te he dicho eso o no?
Sí, también es verdad, específicamente fue así.
O sea, sois unos peliculeros los dos, que vamos...
Y ha sido dicho y hecho. Y tenemos a Diego Durruti, ya sabéis, nuestro compañero al otro lado del charco, desde Argentina. Bienvenido, Diego.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Antes de entrar en materia, lo primero saludarte, darte la bienvenida como siempre. Hace unos días perdíamos a Carlos Reutemann, a Lole Reutemann, ese auténtico piloto número uno de rallies de Fórmula 1. ¿Cómo se ha sentido con lo apasionado que es el argentino con su deporte, con sus deportistas, con sus estrellas? ¿Cómo se ha sentido en Argentina la muerte de Lole? ¿Se ha hecho eco todos los medios? ¿Ha estado en las portadas de los grandes diarios?
Sí, así es, porque bueno, como bien decías, es una persona que muy querida aquí en los sentimientos, fue el último argentino que logró triunfos relevantes en la Fórmula 1, de hecho, fue el último argentino que hizo un podio, ¿no? Estamos hablando hace muchísimo tiempo, en la década del 80, y se hizo sentir, o sea, ya venía bastante, bastante grave la salud de Carlos Reutemann, de hecho lo habíamos hablado creo que en algún programa, y lamentablemente era algo que se esperaba, ¿no? Obviamente, cuando es una personalidad relevante, uno piensa que siempre que ese tipo de personas siempre van a ser inmortales, ¿no? Pero bueno, ahora es inmortal porque está en el recuerdo y en el corazón de todos, no ha pasado la inmortalidad. Pero bueno, realmente lo hemos dolido mucho. Yo tuve la posibilidad de, no era contemporáneo de él, pero tuve la posibilidad de hablar varias veces con Reutemann y la verdad una persona muy agradable. La última entrevista que le hice fue hace bastante tiempo, fue hace casi unos 10 años. Él era senador, estaba en el Senado de la Nación, y el secretario me dijo, bueno, solamente 15 minutos. Obviamente esos 15 minutos se extendieron durante una hora, y como quedó corto el tiempo, me dijo, bueno, Reutemann, me dijo, pásame las preguntas y yo te las voy a contestar. Y dicho y hecho, me llegó a la semana siguiente una carta escrita a máquina con las respuestas a las preguntas que yo le había hecho.
Ajá, un detallazo.
Bueno, bueno, esta semana queríamos hablar contigo por dos motivos. Sí. Porque quiero que me des la envidia de que tú estás ahora con aire acondicionado natural y que nosotros estamos a 40 grados por aquí, por el centro de España. Ya sabes que está en Argentina y que está en invierno.
Exactamente, exactamente. Hace 13 grados acá, soleado, y 13 grados en Buenos Aires.
Aquí wow. Solo en mi nevera hace 13 grados.
Igual venimos pasando de la semana pasada, en la anterior hizo muchísimo frío, hubo temperaturas de 10 grados más o menos, bastante fresco para lo que es acá.
Pues nosotros pues nada, pues no tenemos, vuelta y vuelta estamos, como los pescaditos de la playa, más o menos así. Y luego queríamos hablar contigo también de un coche que ha sido presentado recientemente en Argentina, es un coche conocido en Europa, no por la marca que, digamos, presenta en la parrilla allí, que es Renault, sino como Dacia, y han presentado allí el Renault Duster.
Exactamente, la nueva generación de este vehículo, un vehículo que es muy popular acá en la Argentina. Siempre lo que dice Renault es que es el SUV que llegó para democratizar el 4x4. Es un vehículo que tiene 10 años, ¿no? Y era necesaria ya una evolución. Este vehículo viene directamente desde Colombia. Y bueno, los cambios básicos, obviamente, estamos hablando de un vehículo de una década, así que imagínense la cantidad de cambios en cuanto a tecnología. En el interior, obviamente, mucho más adaptado a lo que son los vehículos de hoy en día. Y bueno, en la parte exterior, digamos, toda la nueva línea, el lenguaje de diseño que tiene Renault, que se nota básicamente en la parte frontal, también en el exterior. Es un vehículo un poco más aerodinámico y en consecuencia que consume menos porque tiene el pilar A un poco más inclinado, así que realmente ha tenido muy buena aceptación y es una muy linda presentación la gente de Renault Argentina, invitándolo a los medios especializados. Tuve la posibilidad de probar en dos eventos, una muy buena idea, porque nos hicieron primero un evento en el cual probamos el vehículo, la generación anterior y la nueva, como para poder comparar, y bueno, después ya otro evento ya específicamente de lo que es este nuevo Renault Duster, que bueno, repito, está teniendo una muy buena trascendencia y repercusión del público.
Y en Argentina, bueno, este es Renault Duster, Diego, se ve como un todoterreno, se ve como un coche que alguien se lo compra para usarlo en el campo también, o al igual que aquí en España o en Europa, también se compran este tipo de coches como vehículo simplemente alto, incluso para un uso urbano, porque no son excesivamente grandes, y para circular un poquito más alto y tener esa falsa sensación de seguridad.
Exactamente, sí, más o menos es así como vos lo explicaste. De hecho, acá en la Argentina, aquel que quiere ir se inclina más por las pick-up, aquel que busca una aventura, hay mucha, ya lo hemos hablado también, mucha gama de pick-up de todo tipo, de todas las marcas, pero bueno, este tipo de vehículo, digamos que compensa lo que es el uso urbano también, ¿no? Para sacar un poco de la ciudad, justamente por ese espíritu aventurero que tiene, ¿no? Y una cosa bastante particular, porque acá hay mucha gente que, muchas marcas que tienen SUV y han sacado la versión 4x4, porque dicen, bueno, que la gente no busca tanto, ¿no? El tipo de doble tracción, ¿no? Porque tal vez lo usa más en ciudad, pero en el caso de Renault mantiene, con esta nueva Duster, mantiene justamente la variante 4x4, ¿no? Que es obviamente la de mayor prestaciones y mayor comodidad.
¿Qué motores equipa esta Renault Duster allí en Argentina?
Tenemos dos motorizaciones, 1.6 y 1.3 TSE, que es un motor nuevo, que es una de las novedades que tiene, que está acoplado tanto a una caja manual como a una CVT, y es un motor que acá en nuestra región tenemos un caso bastante particular con el tema del combustible, que no es de excelente calidad, como pueden seguramente tener ustedes allá en España, y bueno, este motor, digamos, que está probado con el combustible que se utiliza acá, con un combustible bajo en octanaje, que no es muy bueno, y bueno, ellos hicieron muchas pruebas y realmente les funciona bastante bien.
También desde automundo.com.ar, que es donde podéis leer a nuestro compañero Diego Durruti, también te hacías eco de la llegada del subcompacto Fiat Mobi, que es un SUV que en Europa, en España, no conocemos, que se parece mucho al Panda y que creo que se fabrica incluso ahí en Latinoamérica para ese mercado.
Así es, en Brasil básicamente, está llegando desde Brasil todo lo que son los productos, la mayoría de los productos pequeños, digamos, de Fiat se producen desde Brasil, y bueno, justamente es el lanzamiento de este vehículo, ¿no? Que también tiene mucha popularidad, pues es un segmento más bien chico. De hecho, Fiat está pasando un muy buen momento acá en la Argentina, hacía tiempo que no lideraba ventas, y bueno, hoy por hoy, no con el Mobi, sino con otros tipos de vehículos, está al frente de las ventas, así que es un modelo bastante interesante que llega solamente en la Argentina con la versión Light, que es una única versión, y obviamente que apunta a un público más joven del que suele tener la marca.
Aquí en Europa tenemos un problemón brutal a la hora de fabricar coches con todo el tema de los semiconductores y el aumento disparado del coste de las materias primas. Al final hay un montón de plantas de producción paradas durante semanas y lo peor de todo es que no sabemos cuándo van a poder reabrir sus puertas porque tengan todos los componentes. Allí en Latinoamérica, esta crisis, ¿cómo la estáis viviendo? Porque nuestros oyentes ya saben de sobra que la mayoría del producto que se consume en Latinoamérica se fabrica también en Latinoamérica.
Por el momento, o sea, sabemos, estamos todos al tanto de esta situación, pero por el momento no hay una grave, no tiene una grave repercusión aquí en la región. Yo estimo que si esto continúa a la larga, va a ser un tema que va a complicar obviamente la línea de montaje, pero por el momento digamos están en estado de alerta, pero no es un estado de crisis que obligue a o reducir horas de trabajo o directamente a detener una línea de montaje.
¿Y a qué crees tú que se debe el hecho de que aquí estemos tan mal y allí estéis en alerta, evidentemente porque estamos en una economía globalizada, pero no se hayan parado las plantas de producción? ¿Tú crees que es por la diferencia de implicación tecnológica que hay en el gran volumen de coches que se comercializan o qué crees tú que puede ser?
No, me parece que puede ser un tema también de volumen, de cantidad de vehículos que se fabrican aquí en la región. Es un muy buen mercado, pero me parece que no tiene una injerencia tan relevante como pueden ser las fábricas que están en Europa, ¿no? Que obviamente tienen una mayor demanda. O sea, acá en la región no estamos pasando justamente por un buen momento de venta de vehículos, ¿no? De hecho, hay muchas terminales que están estoqueadas, ¿no? Y han detenido por ahí la producción porque tienen un exceso de stock que no pueden llegar a vender, ¿no? Yo creo que en ese caso, en esta situación particular, eso puede ser una de las claves para que no haya tanto malestar, digamos, en la industria, ¿no? Porque también tiene un exceso, repito, de vehículos, ¿no? Que no se están vendiendo.
Al final vamos a tener que traer Renault Duster aquí a España, ¿eh?
Pero con los motores fabricados en Valladolid, ¿eh?
A este paso, sí. Ese motor 1.3 TC que nos ha indicado Diego, que por supuesto es una variante del motor que conocemos aquí en Europa, que se ha desarrollado o se ha co-desarrollado junto a Nissan. Es un motor turboalimentado que funciona francamente bien y que, bueno, es interesante que haya llegado también a América, sobre todo América del Sur, porque el tema del octanaje y también la cantidad de azufre que tiene su combustible pues hacen que tengan motores distintos en su gran mayoría, sobre todo por tema de compresión, porque no funcionan igual o con el combustible que ellos tienen, que mucha gente eso no sabe, y es así, muchos importan algún coche de Europa, lo llevan allí, echan la gasolina que ellos utilizan y se compromete tanto la mecánica como también sus prestaciones. Interesante también la evolución que ha hecho este motor, el 1.3 TC, que bueno, que también va a ser el motor que va a tener el nuevo Nissan Qashqai aquí en Europa y también ha llegado a América del Sur, una versión especial para los combustibles que ellos tienen, en este caso en Argentina, pero también en el resto de América del Sur. Pues Diego, muchísimas gracias, me ha hecho muchísima ilusión tenerte aquí en los micrófonos de Auto FM y también aquí en Onda Cero.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ya contando los días empecé a tachar en mi calendario la fecha de las 24 horas de Le Mans.
Un mes, Diego.
Sí, yo te voy a decir. No, claro. Ya nos han dicho que alguno vamos a estar en Le Mans este año.
Parece bien. Que se confirma que Auto FM estará en la Sarthe, Diego.
Claro.
Muy bien.
No cambia ahora que de repente ya se ponga todo el mundo malo por el tema del COVID, estaremos. Se va a hacer la retransmisión desde aquí, desde Madrid, pero alguno tendrá que viajar hasta París.
Pero desde Madrid y Buenos Aires.
Ahí está.
Creo que ya está decidido quién va a ir a representar a Auto FM en Le Mans, ¿no?
Hombre, tendrá que ir el señor director, que es el que manda.
No nos despide a todos, si aquí hubiera democracia, ¿sabes?
Sí. Si no nos despide a todos.
Queridos oyentes, no está muy de todo claro, porque hay que coordinar muchas cosas para que demos la calidad que siempre os hemos reflejado durante estos 8 años. Y, por supuesto, pues más que nunca, si estamos en Le Mans, se tiene que hacer un gradito más de satisfacción. Pero lo dicho, este año habrá Le Mans aquí en Auto FM. Estaremos con Diego, por supuesto, y estaremos, pues, esas 24 horas disfrutando de la carrera entre carreras, la carrera mítica, las 24 horas de Le Mans. Un fuerte abrazo, Diego.
Un fuerte abrazo para ustedes.
Bueno, José, pedirme de José, muchas gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros y también acercarnos ese toque de seguridad que siempre nos acercas y esa visión de producción y de industria aquí en Auto FM.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
Fernando Rivas, muchísimas gracias.
Bueno, pues nada, que esto sigue. Sigue en autofm.es, en redes sociales, en @autofmradio, en el canal de YouTube de Auto FM, y dudas, sugerencias y lo que necesitéis, os atendemos con gusto en info@autofm.es. Saludos.
Yo soy Antonio R. Vaquerizo. Para mí es un placer haber estado junto a ti estas dos horas aquí en Auto FM, aquí en Onda Cero. Ya sabes que durante la semana seguís teniendo podcasts específicos. No te los pierdas en nuestro canal de Auto FM, en iVoox, en iTunes, en TuneIn, en Spotify, en Google Podcasts y, por supuesto, en nuestra página web autofm.es. También nos puedes ver en YouTube. Buscas Auto FM y salimos ahí, los primeritos, ¿eh? No tiene pérdida. Y también, pues hombre, pues como decimos en las redes sociales, como bien te ha dicho mi compañero Fernando. Hasta dentro de muy poco. Prepárate, que tenemos el final de temporada y va a ser muy, pero que muy divertido. Hasta luego. Adiós.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.